la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana, hoy viernes.
Y el cuerpo lo sabe.
El cuerpo, la mente, los callos, la almohada sabe que hoy es viernes. Buenos días, Exilda, ¿cómo tú estás?
Buenos días, Alfred, buenos días para ti, para todos los oyentes de Radio Martí, como siempre decimos, y los oyentes de Tempranito de Mañana. Un saludo, voy a pasar lista tempranito, porque aquí bien temprano hay varios correos, así que un saludo y empiezo. Ángel, Club de Manzanillo, Luis Mario, Segismundo, Liuba, y el cubano en Finlandia, tan temprano. Bueno, sí, el cubano en Finlandia.
Bueno, pero que está en Finlandia, no es temprano en Finlandia.
Bueno, es muy temprano. Es muy temprano aquí, y muy temprano para estar mencionando su nombre. Así que gracias a ustedes por escribir y por estar en la sintonía desde bien temprano.
Bueno, para todos aquellos que escribieron y los que no lo han hecho, si ustedes ven a Exilda, parece que es como la viejita que está cruzando la calle con la bolsa vacía, con la java vacía en el medio de la calle, y dice, mira la bolsa vacía y dice, ay, yo voy para la bodega o vengo de la bodega. Yo no sé si Exilda va para la fiesta o viene de la fiesta.
Estoy en esta fiesta, que es tempranito de mañana. Ah, yo tengo respuesta para todo, Jacomí, ¿no? Yo tengo respuesta para todo. Es una fiesta estar contigo, es una fiesta estar con los oyentes, es una fiesta estar con mis colegas.
Pero ayer Roxana te dijo que era una tortura estar aquí conmigo y hoy me estás echando flores. ¿Qué me espera por el medio del camino?
Espérate, tantas cosas que contarte que te vas a asustar. Dale, presenta lo que viene ahora.
A las 6:03 de la mañana, el primer boletín de noticias con nuestro colega y amigo de Radio Martí, Jorge Jáuregui. ¡Ah, no!
Bueno, cambiaste.
Es que vi a Bruno.
Es Bruno Tocas.
Espérate. Yo no sabía que me habían cambiado el nombre.
Aquí puede pasar cualquier cosa, Bruno. Sí, y más con Alfredo.
Y eso que yo traigo camisa de diferente color para distinguirnos.
Y viene muy elegante.
Ay,
así
gracias,
que,
gracias.
Así que perdónelo, que es bien.
Bueno, lo pensaré. Muy bien, buenos días, estimados amigos en Cuba y en el mundo entero, donde quiera que se encuentren los cubanos. A continuación, el boletín de las 6 de la mañana. Esta semana, durante los eventos de la novena reunión Cumbre de las Américas en la ciudad de Los Ángeles, Laritza Diversen, directora ejecutiva de CubaLex, expuso los desafíos de la sociedad civil cubana para hacer uso de las herramientas de la OEA en términos de los derechos humanos, por la renuncia del Estado a cumplir con sus obligaciones con el organismo. Las siguientes fueron parte de sus declaraciones.
Se está excluyendo a las organizaciones de la sociedad civil de participar en las actividades de la OEA. La OEA está perdiendo la oportunidad de conocer de las organizaciones en el terreno qué es lo que está pasando de manera directa ante la imposibilidad de tener presencia en la isla y ante la imposibilidad de una comunicación directa con el gobierno. Por ejemplo, estos eventos hay que estar registrados y para registrarse entre la OEA se necesita un acta constitutiva y además hay que presentar estados financieros. Las organizaciones de la sociedad civil cubana no pueden obtener registro legal. Basado en esos requisitos, solo pueden ser registrarse las organizaciones que son afines al gobierno. Pero hoy estamos viendo que la situación que están viviendo las organizaciones de la sociedad civil cubana también la están pasando algunas organizaciones nicaragüenses que están perdiendo el registro. La están pasando organizaciones venezolanas. Y la OEA no solo puede flexibilizar este requisito, sino que es necesario que lo haga. Para no invisibilizar el trabajo de lo que está pasando o las organizaciones que están, especialmente aquellas que son perseguidas en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y este es mi mensaje especialmente porque es una forma de discriminación, al menos como lo hemos visto nosotros, por exclusión. Y también, además, es una forma de discriminación el privilegio que tiene hoy el gobierno cubano. Por ejemplo, Nicaragua y Venezuela han denunciado la carta a la OEA por las presiones que ha recibido por parte del organismo internacional, algo que no ha pasado con Cuba. Cuba no ha tenido necesidad de denunciar la carta a la OEA porque no se ha ejercido ningún tipo de presión. Tampoco se ha aplicado la Carta Interamericana de Derechos Humanos, carta así, la Interamericana, para el paradigma democrático. Está Cuba esperando, bueno, las puertas abiertas para que regrese la OEA si cumple con los principios, pero no ha habido ninguna posición clara con respecto a la Carta Democrática Interamericana de 2001 y hasta la fecha, pues no ha habido ninguna acción por parte de la Asamblea General de la OEA con respecto a Cuba y eso nos está afectando a todos, a todas las organizaciones de la sociedad civil en Cuba, aquellas que no pueden contar con registro y aquellas en las que se está invisibilizando el trabajo, especialmente en el contexto actual, donde hay más de 1,000 personas privadas de la libertad por ejercer sus derechos fundamentales.
Diversent realizó estas declaraciones durante el foro del Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos, que se llevó a cabo paralelamente con la reunión Cumbre de las Américas. Los Estados Unidos se propone incluir a Cuba en un nuevo plan de salud para la región de la América Latina y el Caribe, según declaraciones del secretario de Salud de los Estados Unidos, Javier Becerra. En entrevista con La Voz de América, el funcionario dijo que el Plan de Acción sobre Salud y Resiliencia en las Américas, lanzado este jueves por el presidente Joe Biden y respaldado por los dirigentes de las Américas, no dejaría fuera a ningún país de la región.
La iniciativa busca capacitar a 500,000 de trabajadores sanitarios en el continente durante los próximos 5 años. Un sistema de salud hemisférico más robusto es el propósito de la recién anunciada iniciativa Fuerza de Salud de las Américas, liderada por Estados Unidos y cuya intención es estar en parte preparado para futuras emergencias sanitarias.
Hay que trabajar juntos con nuestros socios internacionales en las Américas para poder cumplir, porque sabemos bien que somos una comunidad ya muy integrada.
El secretario de Salud, Javier Becerra, encargado de liderar esta iniciativa en sociedad con la Organización Panamericana de la Salud, apunta a trabajar con todos los gobiernos de la región, incluyendo con países que se han distanciado de Estados Unidos, como Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Y creo que eso nos va a impulsar para poder trabajar para todas las Américas. Y creo que entendemos bien que si dejamos fuera de estas iniciativas a ciertos pueblos, o si no trabajamos bien con ciertos pueblos, esos pueblos pueden ser los primeros afectados.
Uno de los principales compromisos de Estados Unidos es la producción y distribución de vacunas al hemisferio de una manera más rápida y eficiente. El secretario Becerra asegura que se trabajará para que los países de la región tengan sus propias plantas de producción de vacunas. La compañía Pfizer Biotech se ha comprometido en este ámbito.
Estamos convencidos bien que como región ofrece muchas oportunidades, el talento.
La Casa Blanca anunció que durante la cumbre ha recaudado 3.200 millones de dólares para adelantar la vacunación contra el coronavirus en el continente. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Los Ángeles.
La crisis económica genera cada vez más frustración en Cuba entre los ciudadanos. José Luis Ramos explica los motivos.
Hay tiendas de moneda libre convertible, MLC, en La Habana, desabastecidas de primera necesidad, informó el periodista Jorge Enrique Rodríguez. La grave crisis económica que atraviesa Cuba repercute en las condiciones de vida del pueblo, afirmó.
Desabastecimiento total, te puedo dar de primera mano, de hoy mismo, fíjate, caliente. Las tiendas MLC están desabastecidas, totalmente desabastecidas. Paco amaneció sin nada, café y chocolate. Te estoy diciendo las MLC, que tú sabes que es la que tenían mejor surtido, mejor abastecimiento, ya tú sabes, vacías. Así que eso es una pista para que tú tengas una idea de cuánto la cosa va a empeorar.
Según la periodista Miriam Leiva, la situación económica cada día está peor. El gobierno no tiene liquidez, pero son muchos los problemas provocados por el modelo de centralización, la gestión interna.
Inclusive en la industria es que no hay producción, y si no producen no hay oferta de mercancía, no pueden bajar la inflación, pero ahora esto se complica más si la agricultura, además que tiene algún problema, que prácticamente ahora es que está produciendo algo, pues es un caos. Y efectivamente hoy yo fui por los mercados que tienen aquí algunas cooperativas que traen los alimentos a La Habana y están vacíos.
Rodríguez recordó que la economía cubana lleva varios años estancada. La mayoría de los cubanos están cada vez más frustrados, dijo.
Como si el problema fuera hace 5 años, y el problema es una acumulación de 6 décadas de crisis, de terquedad política, que es lo fundamental también, para mí es fundamental que se hable de eso, del tema del embargo y el embargo y el embargo y el embargo y todo ese gran daño antropológico también, mi hermano. Déficit de alimentos, déficit de medicamentos.
Mientras el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, ha reconocido una tensa situación económica en la isla, Miguel Díaz-Canel abogó por ampliar la inversión extranjera y combatir el desabastecimiento con medidas de producción y distribución interna. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y es aquí el boletín informativo de las 6 de la mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seis y 11 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por la sintonía y muchísimas gracias a las personas que nos han escrito. Hoy es 6-10 del 2022. Muchas felicidades a quienes están de cumpleaños. Siempre recuerden que el día del cumpleaños no se pincha, no se trabaja. Las cosas por hacer, déjelas para mañana o déjelas para otra gente. Yo quisiera despertar un día y que digan, ya todo está hecho, se hizo ayer,
pero si tú no haces nada, Alfredo,
está hecho porque lo hizo otro. ¿Por qué todos los días hay que hacer algo y seguir haciendo algo y seguir haciendo algo?
Tú no haces nada.
Manía tiene la gente de trabajar.
Ay, por favor, tú no haces nada. Un saludo para Yaquisito, que nos desea feliz viernes a todos los que estamos acá en Tempranito de Mañana. Un saludo para Miguel y Geraldine en Georgia. Tú bien sabes quiénes son, así que no empieces con tu lío de que sí y que sí, que sí, no, y que, bueno, el cubano de Finlandia, un chiste, escucha.
Ay, Dios mío.
Jaco, se puede decir que la gente que meten una calculadora en la nevera, lo tienen todo fríamente calculado. ese está bueno, vamos, más o menos. Vamos, estás aprendiendo, estás mejorando. Hoy es viernes, se te perdona. Los que meten una calculadora en la nevera, que si lo tienen todo fríamente calculado. Ay, yo creo que el cubano en Finlandia se acuesta pensando, deja ver qué chiste voy a lanzar bien temprano. Nada,
vaya,
señor.
El cubano en Finlandia, te tengo uno para ti. En la cola de la fruta, el limón se vira para el lado y le dice, ¿y ustedes también aquí, también espera? Y dice, no, yo toda la vida he sido manzana.
Bueno, señores, escriban, por favor, ese chiste estuvo, uy.
Digno del cubano de Finlandia. Ay,
uy,
Dios mío.
Por favor.
Bueno, hoy es viernes.
Es viernes, el cuerpo lo sabe, escriban a tempranitomartí@gmail.com y yo te voy a hacer una preguntita a ti. Es que eso no se dice. Yo te voy a hacer una pregunta, no se dice. Se hace la pregunta y punto. Y eso está muy mal periodísticamente hablando. Ajá. Ah, mira cómo vengo hoy.
Sí.
Bueno. ¿Cuántos idiomas tú hablas, Jacomino?
5.
¿El cubano?
Cubano, castellano, español,
Por teléfono y al oído.
Y al oído.
Es mejor que hablo
inglés
del oído.
Con barrera, inglés con barrera, tú hablas inglés con barrera. Mira, las redes sociales han servido para muchas cosas, ¿verdad? Y vas a ver a dónde te voy a llevar con esto. Hoy es viernes. Las redes sociales sirven para muchas cosas, para hacer denuncias, por ejemplo, como esta que estábamos viendo, lamentablemente, de esta muchacha en Cuba que está protestando porque es madre soltera y porque lo que tiene que pagar de corriente es excesivo. Y como escriben los cibernautas por ahí, escribieron a esta chica ya se le llenó la cachimba de tierra. Bueno, pero las redes sociales también sirven y fundamentalmente esta red que es tan polémica, que es TikTok, para que la gente intente demostrar o enseñar sus verdaderos talentos o lo que piensan que es su talento. ¿Y por qué te pregunté cuántos idiomas tú hablas? Bueno, hay una TikToker que está, se llaman así, una TikToker que está asegurando que habla idioma extraterrestre y que se conecta con varias dimensiones de la Tierra. Esta muchacha se llama Mafe Walfer y es un boom en TikTok porque ella empieza a hablar un idioma inventado. Yo no sé si es inventado, tiene que ser inventado por ella. Yo no le creo. Pero tú, como a veces dices que tú sí crees en el más allá y en todas esas cosas que pueden haber por allá arriba, quizás seas fan de esta muchacha. Ella asegura, como te dije, que habla idioma extraterrestre. Lo más bonito que ella en sus videos habla un idioma y una cosa que usted nunca va a entender. De una manera, pero así, como coloquial, como si realmente estuviera hablando con alienígenas.
¿Y no se puede poner? ¿No se puede poner?
Eso está. Ella tiene su cuenta también en YouTube y se llama, como les dije, esa chica se llama Mafe Walfer y tiene una cuenta y publica clip donde enseña cómo se habla este idioma, que incluso parece tener ciertas entonaciones y gestos únicos. Mirarla a ella es un show. Esto no es todo, ya que esta TikToker asegura que tiene la capacidad de llegar a otras galaxias porque es una medium mágica y un ser multidimensional. Entonces, esta señorita le ha llamado la atención a todos los tiktokeros porque en realidad es algo que nunca se había visto. Y lo que le sorprende a la mayoría es la creatividad y la manera en la que ella pronuncia cada frase. Vamos a hablarlo en buen cubano. En la manera en que ella se cree que realmente se está comunicando con los alienígenas. Ella ha publicado casi más de 40 videos en esta red social en TikTok. Está frente a la cámara en diferentes sitios del mundo y dice que se está comunicando con sus amigos que están en otro planeta. Y que lo que explica, según ella, es un sonido de forma telepática, lo que define como fuerzas vibracionales en varias dimensiones en códigos galácticos de sonido. Mira, lo más importante de esto es que esta mujer la han invitado hasta programas de televisión y que los conductores se quedan así y dicen, bueno, ¿y qué está hablando? ¿De qué estamos hablando cuando estamos escuchando a esta mujer? Hace unos días visitó un sitio arqueológico en México y hizo una especie de ritual y de ahí comenzó a hablar en su idioma intergaláctico y les pidió a todos los internautas, vamos a conectarnos con el corazón, bla, bla, bla. La gente se cuestiona si realmente esta mujer está hablando.
¿Cómo es que se llama?
Esta mujer se llama Mafe Walfer.
¿Mafe?
Walfer.
¿Y Walfer cómo se escribe?
Mafwalfer.
Ah, Mafe Walfer. A ver
Walfer,
si,
y entonces,
si el viño la
así que, mira, puede haber de todo en este mundo.
No lo he escuchado.
Puede haber de todo en este mundo. Yo la escuché y de verdad que, señores, bueno, tú no sabes en qué está hablando esta mujer porque no somos extraterrestres, así que no sabemos si se está comunicando o no. Y nada, son cosas de redes sociales que la gente dice, bueno, tengo tal talento, tengo talento para bordar, por ejemplo. Mira, los TikTokers que enseñan abordar tienen muchísimo público.
Ah, sí, yo conozco.
Y tienen muchas visualizaciones. Los que tienen gaticos, los que tienen perritos y todas estas cosas, esas visualizaciones van, mira, subiendo como la espuma. Pero esta chica lo que dice es que habla con los extraterrestres.
Vamos a ver si Viñoles la tiene por ahí.
Por favor, ese es un dinero. Es un dinosaurio, un dinosaurio, es un dinosaurio. Chubaca.
No me pongas ateo y escribiendo cheques y quejándose.
Bueno, búscame, señores, señores, este mundo está como está. Este mundo está como está. Todo está al revés, todo está al revés, todo está muy loco. Y bueno, ahora esta es influencer y dice que sí, que ella tiene conexión total con los alienígenas y que ellos la entienden.
Lo que hace la gente para... para ser famoso.
Pero
¿no?
El problema es que ella se lo cree. Lo no, más, no, lo no, más no. bonito es que
no, ella
se lo cree.
¿Tú crees que sea como Israel Lanusa, que se cree que canta bien?
Israel Lanusa se cree que canta bien. Si Israel Lanusa se cree que canta bien, ¿por qué Mafe o Alfer no va a pensar que ella se está conectando con el universo y que puede traspolarse y que todo es místico y que los planetas alineados, y va mucho más allá de los planetas alineados que generalmente son estas medium las que hablan de esto? Ella dice que se comunica con los extraterrestres, que hay mundo más allá, querido, y que sí que realmente es verdad. Entonces, nada, la han invitado a programas a muchos programas de televisión y es un boom, nada, señores. En definitiva, ella está cobrando por todo esto también, porque todas estas redes sociales, cuando tú te vuelves viral, pues te dan... Te pagan, estás monetizando, como dicen ellos. Ella está monetizando, hable o no con los alienígenas. Así que, Teudy, ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees? Yo creo que mejor hacemos así y buscamos cómo hablar con los extraterrestres.
Ya buscando, estoy buscando.
¿Estás buscando a la chica? Está aquí, mira. Si apagas ahí, yo la pongo acá.
Ah, ponla.
Vamos a ver si se puede escuchar. Espérate. Mira. Eso es lo que habla ella. Es la muchacha, es muy bonita, es bonita, es graciosa, pero bueno, le ha dado por ir a hablar con los alienígenas. En esta viña del Señor hay de todo. Que no te dé por hablar con nadie, mi vida. Mira, a ver, y si le vas a hablar, le hablas en cubano.
Deja ver si la puedo...
Vamos, que viene ahora. Déjala, María, deja la chica, deja la chica.
Ya la buscaré después. Y ahora
mira, él habla en idioma del sueño. ¿Quién? Él, Viñoli, es el idioma del sueño, los ronquidos.
Sí. Son las 6:22 de la mañana. No le dio la gana buscarle los huevos.
Ah, es así, mi vida. No te preocupes. Hoy es viernes.
Mala idea que
es. Hoy es viernes. El botón se desapareció.
¿Cómo se llama esto? Matojo retirado.
Él va a hacer una cuenta de TikTok, tú sabes con qué. Dale.
Ciencia y tecnología con Viñolito.
El avance de la variante Omicron es uno de los principales factores detrás del impresionante aumento en el número de nuevos casos de COVID-19 registrados en varias partes del mundo. Pero, ¿qué puede hacer una persona que tiene síntomas del COVID como la fiebre, tos, cansancio, entre otros, para saber si realmente tiene esta enfermedad? ¿Qué exámenes están indicados? ¿Cuáles son los mejores? Escucha. El RT-PCR es la prueba considerada como el estándar de oro por la OMS, Organización Mundial de la Salud. En la práctica, esto significa que brinda los resultados más confiables y define si un individuo tiene el COVID-19 o no. Realizada con una prueba nasal y oral, en la que se frota un hisopo de algodón flexible en la punta, en la parte posterior de la nariz y la boca para recolectar una muestra del paciente. Esta prueba puede efectivamente detectar la presencia del material genético del coronavirus. Los laboratorios suelen aconsejar que la muestra se tome entre el tercer y el séptimo día después de la aparición de los síntomas. Esto se debe a que la RT-PCR detecta el ARN, o sea, el material genético del virus, y esa ventana de tiempo es el periodo de la infección cuando hay mayor actividad viral y es mucho más fácil hallar el causante de la COVID-19 en el fondo de la nariz. Sin embargo, en algunos casos, el médico puede indicar que esta prueba se realice el primer o incluso el décimo día de los síntomas. A pesar del alto grado de confiabilidad, esta opción también tiene algunas desventajas. es más cara y el informe con resultados puede tardar más de un día en estar listo. Además, la RT-PCR es un método que requiere profesionales altamente capacitados y equipos de alta complejidad que no están fácilmente disponibles en todos los laboratorios. También algunos laboratorios y farmacias ofrecen el PCR LAMP. Este investiga la presencia del ARN viral en la saliva, pero su resultado no se considera tan preciso como el obtenido en el RT-PCR. Otra opción que se ha vuelto muy popular recientemente con la epidemia de la gripe H3N2 se llama paneles virales. Estas pruebas son capaces de analizar y diferenciar si la persona está infectada por coronavirus, influenza y también el virus respiratorio sincitial, una de las causas del resfriado, entre otros patógenos. También conocida como prueba rápida, las agencias de salud y los expertos consideran este método menos sensible. En otras palabras, esto significa que sus resultados son un poco menos fiables. La tasa de falsos negativos, cuando la prueba dice que la persona no está infectada con el virus de la COVID, pero en realidad tiene la enfermedad, es ligeramente más alta en las pruebas de antígenos. Para aliviar este grado de incertidumbre, muchos sitios e instituciones recomiendan repetir la prueba de antígenos durante varios días consecutivos, a veces durante toda una semana. Así es posible garantizar la detección del coronavirus en alguna etapa del proceso infeccioso. Entre sus ventajas se puede destacar el menor precio y la rapidez del resultado, como ya lo dice el nombre, la prueba rápida, que debe estar lista en aproximadamente 15 a 30 minutos. Las pruebas de antígenos son capaces de entregar el resultado en un plazo mucho más corto, sin necesidad de centralizar muestras o informes. Pueden ser de gran utilidad en una situación de alta demanda. Estas pruebas brindan un apoyo importante para un diagnóstico temprano y rápido, capaz de interrumpir la cadena de transmisión del virus en la comunidad.
Son las 6 y 26 minutos de la mañana y también con un conocimiento extraterrestre y una fina sensibilidad para los perros calientes, ahora llega nuestro meteorólogo. Ah, perdón, esto fue lo que me escribió aquí el productor.
Por favor.
Lázaro. Lázaro, no nos eches a perder el fin de semana porque...
No, pero mira, ya yo sé, Danilo me lo dijo, ya yo sé lo que es RT-PCR, mira ya.
Estás aprendiendo, estás aprendiendo.
Ah, ¿qué es eso? Pues pregúntale a Danilo que te lo acaba de decir.
Bueno, no le estábamos prestando atención.
Ah, no.
Vamos a desaprobar todos aquí.
Ni ustedes ni yo. RT-PCR.
Ay, Lázaro. Lázaro, bueno, pues, ¿tú no oíste de la muchacha que asegura hablar en alienígena?
Hoy sí, oí el comentario ese.
Por favor.
Está extraño eso. Uh-huh. La suerte que Alfredo nos puede dar un cursito de eso.
Sí, le preguntamos si viene el polvo del Sahara, ¿o no?
Ajá. Bueno, lo que no vendrá polvo del Sahara, aunque sí nos ha estado afectando en estos últimos, por lo menos las últimas dos semanas, pero sí parece que vamos a tener un poquito de lluvias, por lo menos, y no mejora el tiempo hasta el lunes.
Lázaro, ¿tú crees que los comunistas pongan la lluvia por la libreta o vas a ir diciendo por la libreta?
Estaría bueno eso. Oye, Alfredo, exilia Alfredo, cerrando los cálidos días de junio, aún podemos observar la presencia de un formidable centro de bajas presiones sobre la región de la Nueva Inglaterra, que está arrastrando mucha masa fría sobre la llanura del Ohio, Pensilvania y Nueva York. Desde aquí parte un frente frío sobre el estado de Virginia, donde otro centro de bajas presiones sirve de fuente a otro frente frío que se extiende sobre el sur de los estados de la costa del Golfo, pero que penetra como estacionario la región central de Texas y que ha llevado muchas lluvias sobre Mississippi y la región de la Luisiana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Pinar del Río hasta Ciego de Ávila. Las máximas para esta tarde estarán entre los 30 y los 33. Los vientos serán variables débiles. Habrá mar tranquilo en la costa norte occidental, pero habrá poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Lázaro.
Sí, Alfredo.
¿Y por qué tú dijiste cerrando los cálidos días de junio si todavía estamos a 10?
No, no, corriendo, corriendo.
Ah, empieza corriendo. Con C, empieza con C, cerrando, corriendo, sí. Pero...
Ah, sí. Aquí. Y dije cerrando.
Sí, dijiste cerrando.
Ah, no, eso es un error.
Los días de junio, yo dije, pues si estamos
anótamelo ahí, Exilda, claro. Cometí un error. Es cerrando los cálidos días de junio.
No le hagas caso a él.
No,
tú,
no, no.
Tú
no,
corriendo, corriendo.
Tú dices lo que tú quieras. El segmento es tuyo, tú dices lo que tú
37
quieras.
37 oyentes escribieron ya y me dijeron.
Oye, para allá.
Corriendo, corriendo, corriendo. Corren los días cálidos de junio.
Más, no le hagas caso.
¿Qué te gusta más, cerrando o corriendo?
Corriendo, corriendo.
Está bien.
Un abrazo para ustedes.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito. Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ahí está, ahí está.
Siento el corazón, me amo, te amo.
Bueno, una mezcla alienígena
con español.
Ella misma
no sabe ni lo que está hablando.
Ella misma habla y después dice lo que
ella
dice.
Ella lo que está traduciendo, lo que habla con los alienígenas, señores. En este mundo hay de todo, es una locura total. Pero bueno, nosotros estamos aquí hablando en español, en muy buen español.
Sí, tú sabes que hace un burjón de años, más de 15, me tocó cubrir una conferencia de... personas que tenían cierta vinculación con cosas extrañas, no solamente con el mundo alienígena, sino con, por ejemplo, hacer operaciones con las manos sin necesidad de bisturí, contacto con el pasado, gente que se había teletransportado. Y había un muchacho que decía tener contacto no con extraterrestres, sino con seres que vivían dentro de la Tierra. En las profundidades del globo terráqueo.
Dice que había personas, gente viviendo.
Sí, sí, y entonces...
Una civilización diferente a la que estaba sobre la Tierra.
No, era un solo personaje, era como un ser que vivía
y él se comunicaba.
Lo curioso es que hace toda una historia en la cual el hermano le dice que había visto aparecerse una figura y se la había dibujado, y entonces él dice, caramba, pero es la misma persona con la que yo tengo comunicación. Entonces son estas cosas muy fantásticas en las cuales un ser que vive en las profundidades de la Tierra tiene rasgos humanos. Y entonces tú te pones a observar todo eso y tú dices, bueno está bien para un libro de ciencia ficción.
Para que haya mundo tiene que haber de todo.
Claro,
hay personas que se creen todas las historias y se creen que pueden ver más allá, que hablan más allá.
Mira, había un supuesto cirujano que operaba con las manos y todo era una cuestión, digamos, psicológica. Acostaban a la persona en la camilla, en el borde de la camilla, tenían unas sábanas dobladas donde tenían tripas y pedazos de carne y cosas dos escondidas. Entonces el hombre te empezaba a pasar las manos, sin bisturí,
obviamente.
Te empezaba a pasar las manos y te frotaba y te echaba unos aceites y de buenas a primeras.
Y después aparecía todo esto.
Aparecían todas esas tripas y todas esas cosas que tenía él escondidas en la camilla. Ay. Y te decía, mira, toda esta es la cuestión maligna que te saqué y toda esa serie de cosas. La persona salía sugestionada de ahí pensando que le habían hecho una operación.
¿Tú sabes qué pasa? Que siempre buscamos en qué creer. y nos aferramos a cosas que no tienen un porqué, pero que sí, pero queremos que sean verdad.
Pero claro, pero es que estos farsantes te cobraban por
claro,
eso.
Claro, esta chica está cobrando por hacer esos tours también a estos lugares sagrados donde habla con los alienígenas. Y está cobrando por la cuenta de TikTok. Así que ahí se los dejo.
Sí, sí, bueno. Son las 6:34 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocca.
Efectivamente, más informaciones a las 6:30. La Comisión de los Derechos del Niño expresó su profunda preocupación por la severidad de las sentencias impuestas en Cuba a los niños declarados culpables por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica en las protestas de julio del año 2021. La Comisión instó a Cuba a que revise las sentencias y la legislación para garantizar que los niños puedan ejercer efectivamente el derecho a la libertad de asociación y de reunión pacífica. Añadió que varios niños, algunos de solo 13 años de edad, fueron detenidos violentamente, sacados de sus hogares sin que sus familias fueran informadas de su paradero, mantenidos incomunicados e interrogados durante largas horas por haber participado en las protestas del 11 de julio. El Tribunal Municipal de Camagüey juzgará en los próximos días a 4 activistas por escuchar la canción Patria y Vida. Yolanda Huerga informa.
4 activistas camagüeyanos serán enjuiciados en los próximos días por los supuestos delitos de atentado y desacato. Giovanni Sepúlveda Martínez, Adrián Quesada Flores, Lesianis Heredia Salazar y Yadisley Rodríguez Ramírez enfrentan un proceso penal por sucesos ocurridos en mayo de 2021, apenas 2 meses antes del estallido social.
Nos citaron con una citación que decía presentarse en el tribunal urgentemente, y cuando llegamos al tribunal nos entregaron las peticiones fiscales, supuestamente para que pusiéramos un abogado y que ellos no hacían saber cuándo era juicio.
Explicó Adrián Quesada.
Estábamos escuchando música y estábamos escuchando Patria y Vida. Supuestamente, según ellos, vieron vecinos que se quejaron y llamaron a la policía. La policía llegó de manera muy compuesta, donde había muchachos dando golpes y echando spray. A lo que nosotros respondimos manifestándonos, echaron spray donde mi niña fue a dar al hospital provincial, donde yo fui a dar al hospital provincial, donde no se nos atendió en ningún momento, totalmente ciego, porque nos echaron el spray directamente en los ojos.
Las conclusiones provisionales de la fiscalía aseguran que agentes policiales acudieron a la vivienda cita en calle Pinares del Reparto Paraíso en Camagüey, y los ahora acusados los insultaron y les propinaron golpes. El órgano acusador solicita 4 años y 3 meses de privación de libertad para los hombres y 3 años y 3 meses de privación de libertad para las mujeres. En todos los casos, la sanción se subsidia con trabajo correccional sin internamiento. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En el contexto de la reunión Cumbre de las Américas, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos organizó una conferencia acerca de las condiciones de los presos políticos en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Un funcionario de los Estados Unidos destacó la represión que desencadenó el régimen de Cuba tras las protestas del 11 de julio. Nuestra corresponsal en la capital de los Estados Unidos, Washington, Michelle Sagué, informa.
En la charla sobre personas presas por motivos políticos, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, Brian Nichols, dijo en una intervención por video que la detención y los juicios por motivos políticos de manifestantes pacíficos en sus países de origen siguen siendo una afrenta a la democracia. Nichols recordó que en julio del año pasado los cubanos salieron a las calles a protestar contra el gobierno cubano y que en respuesta el régimen detuvo a más de 1.400 manifestantes y juzgó a cientos de cubanos, incluidos menores de edad.
Rather than addressing the human rights and economic crises,
él dice que en lugar de abordar las crisis económicas y de derechos humanos que desencadenaron las protestas, el gobierno cubano lanzó una era de represión implacable, acusando a los manifestantes de sedición, incluidos adolescentes, y condenándolos a entre 7 y 30 años de prisión. Dice que lamentablemente esto no representa nada nuevo en Cuba, donde el régimen tiene un largo historial de detener arbitrariamente a cualquiera que se atreva a disentir en la isla. Por su parte, el relator para Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Stuardo Rallón, recordó que la comisión ha advertido que la discrepancia político-ideológica sigue siendo el principal motivo para silenciar, reprimir y criminalizar a quienes expresan su pensamiento u opinión de forma crítica a las líneas impuestas por el oficialismo estatal.
La comisión considera que esta actitud de represión se ha venido agravando precisamente porque el movimiento del 11 de julio lo que pedía era libertad, democracia en la isla, y este movimiento pretende ser silenciado con esta actitud sistemática instrumentalizando la justicia.
Por su parte, la artista y activista por los derechos humanos en Cuba, Ana Meli Ramos, dijo que la mejor forma de homenajear y respetar al preso político es condenando más rotundamente al gobierno cubano y hacerlo ante todas las instancias internacionales que sean posibles, además de seguir exigiéndole a Cuba que publique los datos de las personas que tiene detenidas, incluyendo menores de edad. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, calificó de inaceptable que haya personas encarceladas en Cuba solamente por pensar distinto. El mandatario socialista de Chile hizo la declaración en una entrevista con la cadena Telemundo en la ciudad de Los Ángeles, donde se encuentra para participar en la reunión Cumbre de las Américas.
Con Cuba, bueno, hoy día hay presos en Cuba por pensar distinto, y eso para nosotros es inaceptable. Las protestas de julio del año pasado, y yo prefiero eso, poder conversarlo directamente en vez de tener que estar hablando desde las ausencias, que le da más relevancia y fortalece la posición interna de esos países.
En la entrevista con la cadena Telemundo, el presidente Gabriel Boric afirmó que, en su opinión, los Estados Unidos se equivocó al no invitar a Cuba o Nicaragua al encuentro hemisférico. Boric agregó que él prefiere discutir con Cuba, decirle en la cara a Daniel Ortega que ponga en libertad a los presos políticos de Nicaragua, y prefiere decirlo en una reunión cumbre de igual a igual. El mandatario de Chile aprovechará su asistencia a la reunión Cumbre de las Américas para mantener un encuentro bilateral con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. La oposición de Venezuela, reunida en la plataforma unitaria, exigió este jueves la liberación de los cuatro miembros del Partido Voluntad Popular que encabeza Leopoldo López, detenidos el martes tras participar en un acto a propósito del quinto aniversario de la muerte de Neomar Lander en protestas antichavistas. El martes, Voluntad Popular denunció la detención de Luis Martínez, Argelis Robaina, Carlos Maneiro y Yolbert Godoy, miembros de la organización, por parte de funcionarios de Polichacao. Además, la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Venezuela por la desaparición forzosa o forzada de los cuatro jóvenes. Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí.
Y a pocos días de cumplirse un año de las protestas pacíficas del 11J en Cuba, la policía política y la seguridad del Estado cubano siguen ensañándose con los jóvenes participantes. Escuchemos desde Matanzas al opositor y sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo, del grupo de los 75 en la Primavera Negra cubana.
Realmente la situación es bastante compleja ahora mismo con los presos políticos en sentido general, pero se hace aún peor porque hay un ensañamiento que hemos podido apreciar precisamente contra los muchachos del 11 de julio. Ya desde unos meses, unos días, se estará cumpliendo el primer aniversario de la gran fiesta de historia protesta del 11 de julio. Y el miércoles pasado fueron liberados un grupo carcelados un grupo de estos muchachos, que fundamentalmente son cinco de ellos, van. Es decir, la encarcelación no significa una liberación porque estos muchachos van a ser llevados a un centro o a un campamento de trabajo forzado en Villa Clara, porque los últimos 5 de estos que te estoy hablando fueron liberados y fueron condenados ya a 4 años de privación de libertad. Y aunque van a un campamento de trabajo forzado, eso significa que aquí van a ser obligados a trabajar bajo una de las peores condiciones que se le puede tener a un prisionero, ¿no? O sea, además de estar presos, son obligados allí a hacer trabajos forzosos, trabajos que nadie quiere hacer, trabajos que no tienen ningún tipo de condiciones para realizarlos. O sea, no tienen incluso medios de protección, ni tienen, en muchos casos, tienen que ellos mismos llevar los instrumentos de trabajo, porque tampoco se los facilita. Y les exigen jornadas de trabajo extensas y le imponen también condiciones de cumplimiento de trabajo.
Acaban de escuchar desde Matanzas al opositor y sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo del grupo de los 75 en la Primavera Negra Cubana. Él está comentando acerca de cómo la policía política y la seguridad del Estado cubano siguen ensañándose con los jóvenes que participaron en esos días de protestas. El 11 de julio, como todos saben, estalló esa protesta inesperada en la isla, donde miles de personas, muchas de las cuales provenían de los barrios más pobres del país, pues decidieron lanzarse a la calle y por el grito de patria y vida, pues pedir libertad, pedir desarrollo, pedir una sociedad más justa. Y Jacomino, es muy evidente todo lo que ha pasado con estos jóvenes y las denuncias acá en Radio Martí han sido constantes. Estamos escuchando todos los días denuncias de los que están detenidos después del 11J, cómo sus familiares pues se toman el tiempo para denunciar lo que están pasando en las cárceles. Llama la atención la cantidad de jóvenes que están detenidos después del 11J y llama también la atención cómo una de las cosas que más se les imputan son desacato y sedición. También hay que destacar el caso de los menores de edad que fueron enjuiciados, algunos de los cuales hace unos días pues supimos que fueron algunos excarcelados. Unos están esperando la medida y unos han sido llevados a régimen abierto, a lugares de estos donde pueden estar trabajando, donde van a tener pases, donde las familiares pueden ir a verlos, pero de todos modos siguen detenidos. Así que es puntual cómo el 11J llamó la atención del mundo, cómo la prensa internacional se hizo eco de lo que estaba pasando y nada, a pocos días de cumplirse un año ya de esta fecha.
¿Cómo pasa el tiempo de rápido? Todos vamos a recordar que minuto tras minuto se sumaban barrios y ciudades y provincias a la protesta popular espontánea. Y recuerdo que siempre nos decían a nosotros en las clases de historia, en los gobiernos a los que nos decían eran gobiernos títeres y dictatoriales, como el pueblo enardecido se lanzaba a las calles en protesta, en digna protesta, para reclamar la libertad en esos países, sobre todo de América Latina. Bueno, llegó el día en que le tocó a Cuba también. Entonces, la defensa que se le hacía a esos manifestantes en países latinoamericanos, resulta que en Cuba no es lo mismo, no está bien vista, son mercenarios pagados por la CIA. Yo no me imaginaba que la CIA y la mafia de Miami tuviera tanto dinero para saber nombre, dirección y cómo hacerle enviar dinero a cada uno de los miles y miles de manifestantes que salieron a la calle. Pero es una gran farsa. Lo que sucede es, como siempre, nosotros podemos hacer, ustedes no. Cuando las protestas populares resonaron en cualquier país de América Latina, la prensa decía, mira cómo protestan los estudiantes chilenos, mira cómo se lanzan a la calle los jóvenes argentinos, mira cómo protestan en contra de Pinochet, o protestaban en contra de Stroessner, o protestaban en Haití contra Duvalier. O sea, todas esas protestas populares eran genuinas. Ah, pero cuando sucede en Cuba una protesta genuina, no es así. Entonces tienen que ser asalariados de la CIA, son jóvenes torcidos, les pasa lo que estaba diciendo Iván, son internados en campos de trabajo forzado, son juzgados los menores de edad. Entonces la historia aplica y es selectiva porque cuando le toca a la juventud cubana ser digna heredera de los patriotas que salieron a pelear por la libertad de Cuba, entonces no, son mercenarios, son pagados por la CIA. Es una gran farsa, es una gran falacia todo lo que sucede, todo lo que dice la prensa cubana, todo lo que manifiestan los títeres en los canales de televisión y radio cubana. Y todos sabemos ahora que, por ejemplo, cuando estábamos hablando de todas estas lluvias intensas de los últimos días, ¿qué es lo que sucede en la televisión cubana? Bueno, lo que siempre ha sucedido: cogen un albergue, maquillan, decoran, lo mismo una prisión que un albergue, le entregan cuatro objetos a una gente y hacen ver en la televisión cubana de que la revolución se está ocupando de todo. No se está ocupando de nada, se está ocupando de hacer un reportaje de par de minutos para la televisión, para crear la imagen falsa y hacer la historia de que se están ocupando del pueblo. Ni maquillen más una prisión, como lo hicieron el otro día, donde todo parecía una escuela del campo, porque eso es falso. Ni maquillen un centro de esto de acogida de damnificados. No maquillen más eso, porque todo el pueblo sabe que la realidad es mucho más grande, mucho más tenebrosa que lo que sale en la televisión. Y no maquillen más tampoco ahora los juicios y decir que qué buenos son. Condenaron a un muchacho a 15 años y le van a echar nada más que 5. No, ni 15 ni 5. Es injusto todo eso. Esa es la realidad. Esa es la realidad. No se puede tapar el sol con un dedo. Por eso, porque la juventud cubana está cansada de todo ese maquillaje, cansada de toda esa mentira, que se va. Por eso los cubanos que están cruzando ahora país tras país por América Latina para llegar a la frontera de Estados Unidos y entrar, la mayoría de ellos son jóvenes, 20 y pico de años, que han dejado atrás sus sueños, han dejado atrás su familia y se van, porque no creen más en las mentiras de ustedes, los que están haciendo televisión en Cuba.
Bueno, lo que sí es justo y hay que destacar es que el 11 de julio le despertó las ansias de libertad del pueblo cubano, y el 11J sigue dando de qué hablar en los medios internacionales, y los organismos internacionales están destacando precisamente esto, la falacia de estos juicios, como a un año ya de celebrarse el aniversario del 11J se siguen haciendo juicios sumarios con cargos excesivos, con años excesivos para todas estas personas que en algún momento lo único que querían era la libertad.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Este fin de semana, Billboard reinicia para el verano del 2022 su cartelera Songs of the Summer, un índice de las 20 canciones más populares clasificadas entre la fecha del Memorial Day, el Día de los Caídos, al Labor Day, Día del Trabajo, en Estados Unidos. El éxito As It Was del vocalista británico Harry Styles comienza la primera semana en el número uno de este certamen veraniego de este año. La categoría Songs of the Summer se inauguró en el 2010, cuando en el día 17 de julio se publicó el sencillo más destacado en aquel entonces, California Girls, de la vocalista Katy Perry y el rapero Snoop Dogg. Al final del primer año, este éxito reinó la lista por 10 semanas durante toda la temporada y fue coronado la canción de verano. La cartelera pasó al final de esta estación del año y no continuó hasta la fecha del 2 de julio 2011, cuando inició de nuevo el tiempo veraniego, y esta vez con el popular tema Rolling in the Deep de Adele en el número uno. En en el próximo año 2012. Por fin, la cartelera Songs of the Summer comenzó después de la fecha del fin de semana del Memorial Day. Y al final de esta temporada, la canadiense Carly Rae Jepsen fue la reina del verano, dominando la cima por 12 semanas con su contagiosa canción Call Me Maybe. Finales de este septiembre, Billboard revelará la canción del verano 2022 de todos los temas que compitieron. Hasta entonces, para The Songs of Summer 2021 sigue el campeón del año pasado, el septeto surcoreano BTS, número uno por 12 semanas con su popularísimo éxito Butter. Esto fue la cápsula de música para esta semana. Para Radio Televisión Martí, les hablo Berta Arrabal.
Seis y 54 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Los prospectos del equipo domadores de Cuba, Erin Ruiz y Kevin Hyler Brown, cruzaron la frontera México-Estados Unidos con el objetivo de establecerse en Las Vegas, Nevada y poder comenzar sus carreras en el boxeo profesional. Ambos peleadores abandonaron la comitiva de la mayor isla de las Antillas que participó en marzo pasado en el Campeonato Panamericano efectuado en Guayaquil, Ecuador. La página de Facebook Boxeo Cubano y el periodista de Camagüey residente en Nevada, Willy Sánchez, dieron a conocer la noticia de la llegada a suelo estadounidense de los peleadores cubanos y ya lo estamos dando a conocer aquí en tempranito y de mañana de hoy viernes. Brown decidió quedarse en Panamá en marzo último durante una escala técnica en el vuelo donde viajaron los integrantes del equipo Domadores de Cuba en Ciudad de Panamá en el vuelo regular Habana-Panamá-Guayaquil. En el caso del púgil de la Isla de la Juventud, Ruiz abandonó la comitiva cubana en Guayaquil el mismo día que debió debutar en la cita continental en Ecuador. Brown, de la división welter, 67 kilogramos o 147 libras, posee amplia experiencia. Fue campeón en Cuba desde la etapa escolar juvenil en divisiones inmediatas inferiores. Con 17 años de edad, representó a Cuba en el Campeonato Mundial Juvenil del año 2012, efectuado en Armenia. En ese evento, Brown, el camagüeyano, ganó medalla de oro en los 63 y medio kilogramos, tras ganar sus cinco pleitos, incluyendo el combate final ante el guatemalteco Lester Martínez, actualmente invicto a nivel profesional en 11 pleitos, 10 de ellos ganados por la vía rápida. En la etapa escolar juvenil, Brown de Camagüey derrotó a peleadores de la talla de Orestes Velázquez, Isaac Arbonel y Arlen López, este último bicampeón olímpico. En los últimos años, Brown fue un eterno rival del yumurino Andy Cruz y el vueltabajero Rosniel Iglesias, ambos monarcas en el boxeo olímpico en el año 2020. Brown tuvo su última incursión en representación de Cuba en el Campeonato Mundial de octubre-noviembre del pasado año en Belgrado, Serbia, donde fue eliminado en la pelea de cuartos de finales. En el caso del peleador de Nueva Gerona, Isla de la Juventud, Erich Ruiz, de los 86 kilogramos, fue el representante de Cuba en el Campeonato Mundial de Mayores del año 2021 en Belgrado. En ese evento en Serbia, Ruiz debutó con éxito ante el local Slobodan Janajovic y después ganó dos peleas más antes de perder discutiendo la medalla de plata con el cubano residente en Azerbaiyán, Loren Alfonso, a la postre ganador del título universal en la división de los 86 kilogramos. El pinero Ruiz, de 27 años, posee una larga trayectoria a nivel amateur. Su transición al boxeo profesional no debe ser problema. Sus atributos principales son fuerte pegada y excelente desplazamiento para un púgil de casi 200 libras de peso corporal. Por último, en cuanto a las grandes ligas de béisbol, hoy viernes tendremos un total de 15 partidos. Estarán lanzando 7 latinoamericanos, pero hoy viernes no veremos en acción a ningún pitcher cubano, al menos como abridor, en las Grandes Ligas. Y entre los siete latinos sobresalen Luis Severino, lanzando por los Yankees de Nueva York ante los Cachorros de Chicago, partido que comenzará hoy viernes a las 7:05 de la noche, hora de Cuba. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de tempranito y de mañana de hoy viernes. Tengan todos muy buenos días.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana. Muchísimas gracias por la sintonía. Gracias a todas las personas que escriben a este programa tempranito y de mañana. Recuerden que también pueden llamar por teléfono al 305, área 305, Mr. Trio 5, como dice Pitbull, 305-437-7118.
Así mismo, y pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. ¿Y me vas a contar algo?
Sí, día 10, Semana Nacional de la Bandera en Estados Unidos, se celebra anualmente en la semana que incluye el 14 de junio, Día de la Bandera por proclamación presidencial de junio 9 de 1966. Por lo general, el presidente pide al pueblo que participe en actos públicos en que se recita el llamado compromiso de fidelidad a la bandera. Así que estamos en la Semana Nacional de la Bandera de Estados Unidos, la bandera de las barras y las estrellas, las 50 estrellas. Pues bien, son las 7:02 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Bruno Torres.
Más informaciones en Tempranito y de Mañana de Radio Martí. La Comisión de los Derechos del Niño criticó la severidad de las sentencias impuestas en Cuba a los niños detenidos durante las protestas del 11 de julio. Radio ONU ofrece detalles sobre el informe de la entidad internacional.
El Comité de los Derechos del Niño expresó su profunda preocupación por la severidad de las sentencias impuestas en Cuba a los niños declarados culpables por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica en las protestas de julio de 2021. El comité insta a Cuba a revisar mediante apelaciones las sentencias y la legislación del país para garantizar que los niños puedan ejercer efectivamente el derecho a la libertad de asociación y de reunión pacífica. Según el comité, varios niños, algunos de tan solo 13 años, fueron detenidos violentamente, sacados de sus casas durante la noche sin que sus familias fueran informadas de su paradero, mantenidos incomunicados y trasladados a diferentes instalaciones para ser interrogados durante largas horas después de haber participado en las protestas de julio de 2021, y varios de ellos todavía permanecen privados de libertad. También critican la persecución penal de niños, entre los que se encuentran varios de ellos condenados a penas de entre 5 y 15 años de privación de libertad por ejercer su derecho de reunión pacífica. Además, el comité insta al Estado a que investigue las denuncias de detenciones violentas y arbitrarias, incomunicación, desapariciones forzadas, malos tratos y torturas de los niños detenidos durante las protestas, a que identifique, enjuicie y sancione a los responsables y ofrezca reparación a los niños víctimas. El comité también muestra su preocupación por la prohibición de facto a los padres que abandonaron una misión en el extranjero de regresar a la isla y reunirse con sus hijos, a veces durante hasta 8 años, y el impacto en la salud y el bienestar de los niños de los años de separación de sus padres.
Un informe intitulado La sobredimensionada influencia de Cuba y publicado este miércoles por la ONG Archivo Cuba analiza las razones por las que el régimen mantiene una excesiva presencia internacional que incluye 126 embajadas, 20 consulados y 43 diplomáticos en las Naciones Unidas. Después de las protestas del 11 de julio del año 2021, Cuba fue elegida en abril del año 2022 para integrar 3 órganos subsidiarios del Consejo Económico y Social de la ONU y recibió millones de dólares en asistencia de decenas de gobiernos, incluidas democracias tales como Suiza y Francia, así como de pequeñas islas naciones afectadas por la pandemia, comienza diciendo el informe. Una tabla comparativa que, según afirmara el jueves AF, la directora del Archivo Cuba, María Berlau, no se había hecho y muestra cómo Cuba supera a Suecia en 32 embajadas, a pesar de tener una población similar. También a Canadá, que tiene 37.700.000 habitantes y cuenta con 106 legaciones diplomáticas y 32 diplomáticos en la ONU. La mencionada tabla ilustra la desproporcionalidad de la presencia oficial de Cuba en comparación con la de otros países seleccionados, contrastando su población, Producto Interno Bruto y exportaciones, según el informe. Aumenta el temor entre los habaneros entre derrumbes y la falta de respuesta de organismos del Estado al deterioro de las viviendas. Yvette Pacheco informa.
Un nuevo derrumbe ocurrió en la noche del miércoles en Centro Habana, aumentando los temores de muchos residentes, quienes esperan más de estos eventos tras las intensas lluvias. Todo comenzó con la caída de un balcón que arrastró la pared del frente de la vivienda y como consecuencia cayó una parte del techo de la sala donde se encontraba una señora de la tercera edad que fue sacada por su hijo del lugar. Así lo explicó a Radio Martí, quien se identificó como Nieves, una vecina que vive frente al inmueble.
El balcón estaba señalizado, estaba con unas tablas ahí que estaba en peligro de derrumbarse. Y entonces parece que el balcón, cuando aló hasta la placa de la azotea. Ahora aquí está la grúa.
Sobre las familias que residían en el edificio derrumbado parcialmente, ubicado en San Lázaro y calle Genio en Centro Habana, Nieve nos dijo.
Lo sacaron de ahí, están en distintas casas.
Según esta vecina, después de las intensas lluvias del fin de semana, no ha salido el sol característico de estos meses, lo que traerá más derrumbe, asegura.
Eso es lo que estoy esperando yo, cuando salga el sol, ¿qué pasa con este que está inhabitable? Genio 214, la escalera está en candela, en cualquier momento se cae. Esto está rajado, esto está en candela, esto en cualquier momento se cae, aquí no se puede estar parando los balcones.
Nieve también se lamentaba, tanto ella como otros vecinos de su edificio, el cual presenta un deterioro considerable, se han dirigido a diferentes instancias del Estado en busca de solución.
Cansada ella, la vivienda, cansada están todo el mundo y por gusto.
En calle Cuba, entre Teniente Rey y Muralla, en La Habana Vieja, vive el activista Pedro Kiala. Frente a su casa hubo un derrumbe hace pocos días.
Y el 508 y el solar ahí. Siguen ahí viviendo ahí. Ahí nadie, evacuaron a nadie.
Kiala nos comenta que en la noche del miércoles también se derrumbó parte del techo de lo que fuera una conocida tienda en La Habana.
Fin de siglo del Aliano, se le cayó el techo. Anoche se le cayó el techo. Sí.
Radio Martí se comunicó este jueves con la Dirección Municipal de la Vivienda de Centro Habana.
Buenos días, Vivienda.
Buenos días, soy periodista de Radio Televisión Martí. Estamos tratando de hablar con algún funcionario de vivienda.
Mami, por teléfono no se tiene entrevista, mi cielo, ¿yo?
Para Radio y Televisión Martí y Bet Pacheco.
Cuba registró entre los meses de enero y mayo 4.062 accidentes de tránsito, que dejan más de 300 muertos, lo que representa un promedio de 27 siniestros, 2 fallecidos y 30 lesionados al día. La cifra es mayor en comparación con los años 2021 y 2020, declaró el jefe del Departamento de Registro de Vehículos de la Dirección Nacional de Tránsito de la PNR, Mario Ríos. Según el informe de las provincias de Holguín y Camagüey, son los que acumulan mayor cantidad de víctimas y muertes promedio por accidente. Se identificó como las principales causas de los accidentes no atender el control del vehículo, violar el derecho de vía, exceso de velocidad, desperfectos técnicos e ingestión de bebidas alcohólicas. Pero también influye el mal estado de las carreteras, el envejecido parque automotor de Cuba, la deficiente señalización en las calles, la falta de iluminación y la poca educación vial. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Estimados oyentes de Radio Martí, para mí es un enorme orgullo, un placer muy grande, una sorpresa entrevistar a este señor que está a través de la línea. Su nombre es Enrique Prado, conocido como Rick Prado. Y nada más y nada menos que Rick Prado se retiró después de muchísimos años al servicio de la Agencia Central de Inteligencia. Es el cubano que más alto ha llegado dentro de la agencia. Y ustedes conocerán a través de los minutos de esta entrevista la personalidad de este señor a quien ya le estamos dando los muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Señor Prado, según la hoja de resumen que usted tiene y que he estado releyendo, creo que se nos iría todo el tiempo diciendo todos los trabajos, los entrenamientos, las jefaturas, los lugares donde he estado, los rangos que ha ocupado. Usted tiene una hoja de servicios de ¿cuántos años en la CIA?
Yo en la CIA fueron 24 años y medio, pero antes de eso también yo estuve varios años en el ejército, en una de las fuerzas especiales de la Fuerza Aérea.
¿En total cuántos años estuvo trabajando para agencias del gobierno de los Estados Unidos?
Para la agencia casi 25 años, pero después que me retiré trabajé otros 10 años apoyando a la agencia y a la parte militar de inteligencia de los Estados Unidos.
Según su resumen, usted es especialista en operaciones paramilitares, antiterroristas y operaciones clandestinas especiales, con un enfoque en operaciones y programas de entrenamiento internacional. ¿Y ha estado, puede decir, en cuántos países?
Yo creo que a última cuenta posiblemente 50 países, pero he vivido en 6 por largo tiempo fuera de los Estados Unidos, como natural.
¿Cuál es la motivación que lo lleva a usted a ingresar en la Agencia Central de Inteligencia?
Mira, eso es una cosa muy básica. Yo soy Pedro Pan, yo vine solo antes de mis padres, estuve en un orfanato en Colorado, pero los que pagaron el precio verdaderamente para yo estar aquí y para disfrutar este país fueron mis padres. Entonces, cuando yo me gradué de high school, verdaderamente me salió una conciencia de darme cuenta de que tengo una deuda de honor para este país, por lo que hizo por mis padres, por mi familia y por los miles de cubanos que aceptaron. Entonces, verdaderamente, pues, empecé con el ejército, una unidad que se llama Pararescue. La Fuerza Aérea son los comandos de la Fuerza Aérea. Y de ahí, por los vínculos que hacía con la agencia, pues empecé a trabajar con ellos en 1980.
Entonces, habiendo abandonado Cuba de niño, no tiene grandes recuerdos de su vida en la isla, ¿no?
No, muy contrario. Mi papá, que está de cáncer, se sorprendía mucho de lo que yo me acuerdo. Pero también como fueron tiempos tan no normales, ¿entiendes? No es la vida típica de un niño creciendo en Cuba en el 56, por ejemplo, ver la revolución, las peleas fuera de mi casa y la opresión que empezó en Cuba inmediatamente después que Fidel Castro tomó la reina. Estamos hablando de mi primer viaje a La Habana, cuando ya íbamos a tratar de salir del país. Me acuerdo, yo tendría unos 9 años, 10 años, 3 hombres colgados de árboles con letreros que decían contrarrevolucionarios. La indoctrinación que yo recibí en el colegio fue un cambio tan brusco de la vida tan dulce que yo tenía a lo que se creó en ese país en tan poco tiempo, que verdaderamente eso, yo me acuerdo cantidad, mucho, mucho, mucho más de lo que se espera.
¿Ser de origen cubano fue una barrera, digamos, o un beneficio para crecer dentro de la agencia?
Mira, verdaderamente yo, la agencia tiene una buena reputación de que tu raza, ni tu color, ni tu antecedentes tienen que ver tanto como la inteligencia natural, el coraje y la dedicación a este país. Así que no le digo que no me... O sea, no me hizo daño, pero tampoco fue una cosa que nosotros nunca lo miramos en esa forma. Yo no me considero un cubano de la CIA, yo me considero un oficial de la CIA.
¿Cuál considera usted que durante sus años de agente tuvo como mejor virtud?
Bueno, como le dije, yo tuve una carrera muy disfrutada, verdaderamente la bendición de Dios que siempre me apuntaba a los lados donde yo quería que sí hiciera mi impacto, pero sinceramente creo que fue los 3 años que yo trabajé con los Contras, ayudándolos a liberar a Nicaragua del comunismo de sandinista, que como sabes es las raíces son de Cuba, porque toda esa infiltración del comunismo a Latinoamérica era de la Unión Soviética vía Cuba a los países como Nicaragua y Salvador y otros. Yo me pasé los primeros 14 meses de cuando Baker empezó ese programa en el 81. Yo era el único americano que podía vivir en los 10 campamentos que teníamos nosotros en la frontera. Y para mí eso fue muy impactante porque, mira, para empezar, un niño que salió de Cuba de 10 años, no pude hacer nada por mi primer país, perder la libertad. Y ahora estoy a los 30 años trabajando para una organización que para mí es lo último, y ayudando a compatriotas a pelear con el mismo monstruo que destruyó a mi país y a mi familia. Tú sabes, mira, yo le preguntaba a los guerrilleros que estaban trabajando con nosotros en todo esto, muchos de ellos eran campesinos, y yo siempre le preguntaba por las noches, ¿por qué están ustedes aquí? Y ninguno me contestó, no, porque yo leí Marx y Lenin, y no creo en el comunismo. Era todo personal. Me quemaron mi iglesia, me golpearon a mis sacerdotes, me raptaron a mi hija, me forzaron a mi hijo de 15 años a meterse en el ejército. Era tan pura la intención, era tan bonita la intención, era tan, para mí, motivación, que de todos mis 24 años con la agencia, ese es el que reina.
Según las citas biográficas suyas, usted se retira con un rango similar a un general de 2 estrellas. ¿Esto es correcto?
Sí, señor.
Pero en la CIA no hay, digamos, grados como en el ejército o como en la aviación, ¿no?
Bueno, la agencia tiene bajo rangos federales. Somos una organización semimilitar en lo que es estructura. Entonces, pero los rangos de nosotros son lo que le llaman el GS scale, que es la escala del gobierno federal para nuestras posiciones. Yo me retiré en lo que es era un SIS-2, que es Senior Intelligence Service 2, que es equivalente de un GS-17 en el regular federal, y por protocolo militar es equivalente de un general de 2 estrellas. Sí, señor.
Que usted sepa, ¿es el cubano que más alto rango ha obtenido dentro de la agencia?
Sí, me imagino que sí, pero teníamos muchos latinos también, con José Rodríguez, un gran amigo y jefe mío varias veces, puertorriqueño, teníamos muchos hispanos trabajando ahí también.
Usted acaba de publicar ahora un libro biográfico en inglés, que la traducción al español sería más o menos como Operaciones Encubiertas, la vida de un guerrero de la CIA en las sombras. A grandes rasgos, ¿qué nos cuenta en el libro?
Mira, la motivación para yo escribir el libro fue más que nada la mala reputación que tiene mi agencia, sobre todo en Hollywood. Muchas gentes se creen que la agencia es lo que ven en la televisión, es lo que ven en el teatro. Jason Bourne, American Made, todos estos programas que siempre enseñan a nuestro personal como gente traicionera, venden drogas. Y para mí eso es un insulto de tanta magnitud porque, mira, nosotros somos una agencia pequeña. Hasta comparado con el FBI, somos una agencia pequeña. Y la parte operacional de mi agencia es pequeña. Sin embargo, tenemos 139 estrellas en la pared de honor, 139 almas que donaron su vida por este país. Y esa gente se merece una reputación más verídica de lo que es. Son guerreros, son patriotas, son personas que han dedicado su vida, se han arriesgado y muchos de ellos han perdido la vida. Muchas de esas personas, sobre todo en los últimos 20 años, yo los conocía personalmente.
Señor Prado, cuando usted habla de esa pared donde están las estrellas, eso está en el, digamos, los cuarteles generales de la CIA, en Virginia.
Sí, está en la entrada de principal de lo que es la CIA. Ahí están en la mano derecha y lo ponen en la pared. Pero también otra cosa, que de esas 139, la mayoría son anónimos. O sea que todavía no se puede decir quién eran y por qué cómo fallecieron.
Una pregunta específicamente, no todas las estrellas son anónimas, algunas sí se saben los nombres.
Sí.
Y otros por cuestión de tiempo o por cuestión de seguridad, que en los lugares donde estaban todavía pueden involucrar a personas que siguen ejerciendo su trabajo de espía.
Está exactamente correcto. Hay varios nombres que sí son declarados, muchos de ellos después del 9-11, la guerra era mucho más pública, no era la Guerra Fría, era una guerra muy activa. Y personas como Jennifer Matthews, que trabajó para mí cuando yo empecé la fuerza contra Osama Bin Laden en el 96, Mike Spann, que fue uno de los primeros agentes que nosotros tuvimos, compañero mío de la área paramilitar de la agencia, que murió, fue el primer americano que murió en Afganistán. Esos nombres son más públicos, pero la gran mayoría sí son todavía anónimos por las razones que usted explicó.
¿Qué participación tuvo usted, si puede decirla, en la ubicación de Osama Bin Laden?
Mucho. Por suerte me dejaron hablar de eso en el libro. Yo puedo hablar de todo lo que está en el libro, porque el libro mío fue mirado y aprobado por la agencia. Pero yo en 1995, tarde del 95, Me invitaron, el centro de contraterrorismo donde yo estaba trabajando, a hacer el número 2, el Deputy Chief of Station, para una estación que se iba a abrir buscando y ubicando a Osama Bin Laden. Estamos hablando que eso empezó en enero del 96. Antes del 97 ya nosotros habíamos logrado ubicarlo, sabíamos, lo teníamos bajo vigilancia. Él estaba en ese tiempo en Khartoum, en el Sudán. Un gran amigo mío, Fuerzas Especiales, era el jefe de la vigilancia en Khartoum en ese tiempo. Y verdaderamente nosotros sabíamos todo lo que había que saber para verlo neutralizado en ese momento. Y como es natural, todos disfrutamos el visto bueno hacia la historia. Pero si nosotros hubieran dejado atrapar a Bin Laden en el 96 o el 97, ¿cuántas cosas a lo mejor no hubieran pasado?
7:22 minutos de la mañana y ahora llega Edenio Navas y un avance de Deportes con los Grandes.
Bueno, en el año 95-96, creo que fue su última temporada con los Toronjeros de la Isla de la Juventud, ya se había quedado Iván Hernández en México, estaba a punto de firmar un contrato con los Marlins, se había quedado acá en Estados Unidos Waldo Fernández, el pitcher derecho de Holguín, no el zurdo de La Habana, Osvaldo Fernández, que bueno, conversó recientemente con nosotros en el juego de las estrellas del Tamiami. ¿Por qué Juan Bravo, ese gran receptor de los equipos de la isla, de Metropolitanos, del equipo Cuba y también Industriales, se caracterizaba? ¿Te gustaba más que echar o te gustaba más batear? Además de alguna otra posición que te gustaba. ¿Qué quería Juan Bravo en esa época?
A todo beisbolista, o a la mayoría de los peloteros, nos gusta batear, a la mayoría. ¿Qué sucede? Yo no podía enfocarme mucho en el bateo porque tenía demasiados atletas a mi alrededor y, por ejemplo, en Industriales fallaba dos días, exceptuando a Pedro Medina, el que fallara dos o tres juegos era para el banco y después no veía más el sol, como decimos nosotros, no se sabe hasta dónde. Eso era en la Serie Nacional. Cuando llegabas a la cultiva, que entonces eran Medina, Pedro Luis y yo, era más difícil. cuál fue mi forma de proceder. Bueno, yo aquí yo tengo que jugar como sea. Aquí yo tengo que tocar la bola, tengo que salir al robo, tengo que ir tan run, tengo que hacer algo significativo. Y aprovechaba también que los managers de aquel momento les gustaba mucho este juego que ya no existe hoy, de hit and run, de robo, te tiraste de cabeza, cogiste un desgol, y entonces a eso fue lo que me dediqué, a eso, a ser un atleta integral.
Sí, bueno, llegaste a Estados Unidos, has estado ligado al béisbol y sigues compartiendo con atletas de la época tuya. Recientemente se efectuó en Miami el juego de veteranos, no, de estrellas cubanas, anualmente durante el mes de enero se realiza, ¿no? Con la presencia de peloteros cubanos que están actualmente en grandes ligas, otros en liga menor, otros prospectos y los veteranos. Realmente disfrutaste un gran día, un domingo precioso, tremendo clima, pero también ahí vimos a grandes estrellas de la pelota cubana recordando épocas pasadas. ¿Qué significó para ti, para Juan Bravo, ese gran cachico cubano, estar presente ahí con un sinfín? No voy a mencionar porque si comienzo a hablar de nombres, nos coge media hora, ¿no? Pero lo que había ahí eran estrellas de grandes ligas.
Media hora creo que no alcanzaría, pero sí. Mira, este día lo esperamos nosotros, mucho lo esperamos y esperamos. ¿Por qué? Porque esa es la oportunidad de ver a personas, no solo a peloteros, a personas que se reúnen ese día, de que quizás no la veíamos desde hacía 20, 30 años. Y por otra parte, te reúnes con aquellos que hicieron la familia contigo. Nosotros vivíamos más entre nosotros, vale la redundancia, que con nuestra propia familia. Porque era juega a la provincia, juega a la nacional. Si haces un viajecito, vuelve, regresa, juega a la provincia, juega a la nacional. Y ver a esa gente y recordar tantas y tantas anécdotas, desde un hit hasta compartir un pan, las mismas ropas, los mismos zapatos. Eso es maravilloso. Y por eso le agradecemos tanto a todo ese grupo encargado de ese andamiaje de juegos como este.
¿Qué recuerdas, Juan Bravo, de aquella década de los 80, ¿no? Comenzando los 80, tanto en series nacionales como en selectiva, como en latinoamericano, el gran estadio de la Barrera del Cerro, se llenaba completamente los domingos, incluso días entre semana, martes, miércoles, jueves. En esa época los partidos comenzaban tarde, 8:30 de la noche. Era increíble ver 50, 52, 55 mil fanáticos en el gran estadio, sobre todo cuando jugaban Serrano contra Industriales, Las Villas contra Industriales, Pinar del Río, en la época de oro, yo diría, del béisbol cubano en esos años. ¿Qué tú recuerdas poder trabajar en un partido con 50 mil fanáticos frente a ti, Juan?
Eso era una belleza, hermano. Eso era un orgullo, o es un orgullo. Una cantidad de sentimientos que uno, que hasta la nostalgia, por ver cómo está ese latino hoy, ya el aficionado no participa. Pero en aquel momento, así jugase Industriales y Forestales, el estadio se llenaba porque Forestales tenía a Julio Romero, tenía a Juan Carlos Oliva, comprende. ¿Qué decir de este mismo encuentro que está hablando de Serrano?
¿No? Que dirigía, que una época dirigió Jorge Fuentes, que estuvo en el Juego de las Estrellas junto a nosotros ahí en Miami.
Exactamente. Entonces, eso es inolvidable. Eso queda para la posteridad. Esos son sentimientos que son difíciles de expresar, pero al final uno se queda contento, orgulloso, y si no se dio más, es porque realmente no se pudo, pero se intentó. Sí.
7:27 minutos de la mañana, tiempo del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Alfredo, te invito al Atlántico, donde esta mañana se muestra muy activo una fuerte onda del oeste, de onda del este, una onda tropical, y cerca de las islas de Cabo Verde. Esta onda, Alfredo, está mostrando una incesante actividad de chubascos y tormentas eléctricas que se proyecta hacia el sur sobre latitudes tropicales. Por otra parte, en esta onda se está moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora, pero hay otra onda tropical que está llegando al meridiano 55. También muestra una buena actividad de chubascos y tormentas eléctricas que se extiende hacia el sur, hasta las costas de la Guayana Francesa. Esta onda debe llegar al grupo del arco de las Antillas Menores en el curso del fin de semana. De manera que para Cuba, cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Pinar del Río hasta Ciego de Ávila. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos serán variables débiles. Habrá mar tranquila en la costa norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Marlins de Miami y los Astros de Houston.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 2 p.m. Marlins versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana. Gracias a todos por la sintonía, sintonía de Radio Martí. Exilda, ¿qué tú te pensabas?
Yo te voy a hacer una pregunta primero. ¿Los Transformers sacan seguro de carros o seguro de vida? Es un chiste de cubano en Finlandia. Cada media hora él va a mandar un chiste, ahora sí estamos embarcados. No sé cuál es la alimentación que está adquiriendo durante estos días, pero ese cerebro va funcionando. Ah, qué bien, que si los Transformers sacan seguro de carro o seguro de vida, qué bien te quedó eso, qué lindo. Cubano de Finlandia.
Bueno. No, pero él tira un chiste y yo le respondo con otro.
El de la gracia tuyo no.
No. Este es navegación también, un chiste de navegación. Viene el marinero y le dice al capitán: capitán, capitán, ¿podemos desembarcar por la izquierda? Y dice el capitán: se dice por favor, y dice: ok, capitán, por favor, ¿podemos desembarcar por la izquierda?
Cubano de Finlandia, sigue con tus chistes que están mejores que los de él. A ver, ya. Él es,
tú, dice
cuando yo me río aquí, cantidad que me
yo
dice.
Me río de mi mismo chiste.
Me dice, me ha dicho, mira la guanaja esta como se ríe, güey. Mira el guanajo este como se ríe, dale.
Pero ¿por qué tú no te quedas da? ¿Por qué tú tienes porque que sacar yo, las uñas? ¿Por qué tú no te quedas da?
Porque soy mujer, mi vida.
7:32. Sí, en lugar de quedarse apabullado ahí en una esquina, no, de quedarse daba,
no.
Tiene que venir a la,
no,
como
no,
debe ser.
No me voy a quedar callada.
Acuérdese, señor, usted hombre que me escucha, si su mujer sale de la cocina y va hasta donde está el sofá, no, y lo empieza a regañar en qué se equivocó, le dejó la cadena muy larga.
Ay, las mujeres
que te
están escuchando.
Tienes que estar cerca ahí del fogón, del fregadero.
Las mujeres que te están escuchando. Wow.
Bueno, eso es cariño porque...
Wow.
Eso es cariño.
Wow.
7:32 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Bueno, y por favor, menos chistes y más noticias. La ONG Solidaridad Cristiana Mundial hace un llamado por la libertad del preso político cubano Loreto Hernández García de la Asociación Yorubas Libres. Desde New York, informa Carmen María Rodríguez.
Al respecto, Kirikan Cuende, vocera de Solidaridad Cristiana Mundial.
CSW is calling for the release from Loreto Hernández García.
Solidaridad Cristiana Mundial hace un llamado por la puesta en libertad de la cárcel de Loreto Hernández García, líder de la Asociación de Yorubas Libres, un grupo independiente dentro de Cuba. Fue forzado a retornar a la cárcel el 7 de junio luego de haber sido excarcelado por miembros de seguridad de Estado. Había estado recibiendo tratamiento en un hospital desde el 29 de mayo al padecer de diabetes así como de hipertensión. También ha sufrido palizas en la cárcel y enfrenta cargos de desacato y de desorden público por los que está recluido en la cárcel Guamajal, extinguiendo sentencia de 7 años. También presos se encuentran su esposa y 2 miembros más de la Asociación de Yorubas Libres. Kirikan Cuende añadió.
CSW is deeply concerned for Mr. Hernández García's health.
Solidaridad Cristiana Mundial se encuentra profundamente preocupada por la salud del señor Hernández García y le hace un llamado al gobierno cubano a que de manera inmediata excarcele al señor Hernández García conjuntamente con los otros presos miembros de la Asociación de Yorubas Libres. Solidaridad Cristiana Mundial estima que estos han sido objetivo del régimen por ser miembros de un grupo religioso no registrado, así como por su participación en las protestas del 11 de julio del 2021. Solidaridad Cristiana Mundial también estima que prohibirle al señor Hernández García contacto con su familia, en particular por la situación de su salud, es inhumano y el gobierno será responsable por todo lo que le pueda acontecer al señor Hernández García. Loreto Hernández García es hermano además del expreso político cubano Jorge Luis García Pérez, también conocido como Antunes, tal como puntualizó el parte de Solidaridad Cristiana Mundial. Desde Nueva York para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
El Observatorio de Libertad Académica condenó la expulsión del ISA del estudiante de música Abel Desquey. Sergio Ángel Vaquero, director de la entidad con sede en Colombia.
Desde el Observatorio de Libertad Académico rechazamos la baja del estudiante Abel Lescay de la carrera de composición musical. Con esto, el Instituto Superior de Arte deja clara la falta de independencia y la falta de autonomía respecto a las directrices del gobierno de Miguel Díaz-Canel. Ya en el mes de abril había apoyado la decisión del gobierno cubano de condenar a 6 años de privación de libertad al estudiante Abel Lescay. En este sentido, las aulas una vez más se ven teñidas de asuntos ideológicos y la universidad se convierte una vez más en un epicentro de persecución política e ideológica. Hacemos un llamado a apoyar también a Abel Lescay en la realización de su disco y mantener efectivamente su formación en otro tipo de espacios para poder continuar con su desarrollo personal y profesional.
La Corte Suprema del Estado de la Florida se declaró desconcertada al escuchar los argumentos orales de un caso que desafía una ley estatal que no permite que los funcionarios locales aprueben regulaciones para el control de armas, informó la agencia de noticias EFE. Los jueces escucharon los argumentos del caso contra el Estado, encabezado por el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor, que dirige la comisionado Nikki Fried. Desde 1987, los gobiernos locales de la Florida tienen prohibido aprobar normas que sean más estrictas que las leyes estatales sobre armas de fuego. Posteriormente, en el año 2011, otra ley reforzó a su predecesora con multas de hasta $5,000 por promulgar nuevas regulaciones de armas a nivel de ciudades y condados. Pero tras el tiroteo en el año 2018, que dejara 17 personas muertas en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas en Parkland, más de 30 ciudades y condados y decenas de funcionarios locales desafiaron la norma hasta llegar al Tribunal Supremo del Estado. El Parlamento Europeo condenó este jueves la persecución de la oposición, de la prensa y de la sociedad civil en Nicaragua y pidió a la Unión Europea medidas para atajar la deriva represiva en el país. El Parlamento Europeo instó a la Unión Europea a sancionar a los jueces responsables de represión en Nicaragua y a poner inmediatamente en libertad a todos los presos políticos y al retorno de los exiliados. En una resolución aprobada por 524 votos a favor, 17 en contra y 29 abstenciones, la quinta sobre Nicaragua en esta legislatura, los eurodiputados denunciaron la detención abusiva, la falta de garantías procesales y las condenas legales de presos políticos que se han producido en el país centroamericano. El Parlamento Europeo condenó la persecución de la oposición, la prensa y la sociedad civil en Nicaragua, donde la privación de libertad por razones políticas, señalada por los organismos humanitarios, se viene acentuando desde el año 2018, cuando los nicaragüenses que salieron en masa a protestar contra el presidente Daniel Ortega fueran reducidos con ataques armados. Según la Eurocámara, las sentencias judiciales ilegales confirman la deriva represiva del régimen nicaragüense contra la patente connivencia del Poder Judicial dirigida a silenciar a los disidentes. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias. Después de esta pausa, continuamos aquí en Tempranito y de mañana con la segunda parte de la entrevista a Rick Prado, agente retirado de la CIA.
Me imagino, y haciendo referencia al libro nuevamente, me imagino que hay eventos de su vida que quedaron fuera del libro. ¿Esto se debe a que nunca van a poder ser esclarecidos, o en un periodo de tiempo usted puede hacer una versión más actualizada, digamos, cuando algunos eventos puedan salir a la luz? ¿Cómo me puede hablar sobre eso?
Sí, el libro contiene las cosas que la agencia determinó que yo podía hablar y no le hace ningún efecto negativo a lo que sí existe o existía. Y como usted dijo muy claramente, también personas que nos han ayudado a nosotros fuera de los países, no, nunca podemos comprometerlo. Para nosotros eso es un pecado fantástico. Pero sí hay ciertas cosas que con el tiempo se desclasifican. Y esa es una de las metas mías políticas con mi agencia, es que cuando sea posible revelar las cosas que se puedan, que enseñe a la población americana y del mundo de lo que hace la agencia y lo que representa la agencia. Es más importante para mí personal los hombres y las mujeres que tenemos, la calidad de esas personas que tenemos en la agencia.
¿En cuántos idiomas habla usted?
Bueno, yo hablo tres idiomas, o hablaba tres idiomas. Uno de ellos no lo puedo mencionar porque no me dejaron en el libro, pero es una lengua asiática, pero hablo el español mío, a pesar de que es el nativo, no es tan bueno como mi inglés porque es donde yo crecí, pero y hablo un poquito italiano también.
¿Hay algún tipo de arte marcial específico para los agentes de la CIA?
No, verdaderamente, muchos de mis colegas practican sus artes marciales y en los cursos nos enseñan combate, pero es más, no es un estilo como decir karate o kung fu o taekwondo o nada, es verdaderamente tácticas de comando, cómo pelear para defender su vida en áreas, en momentos bien peligrosos. Y el problema es que en el giro de nosotros, que es muy a lo contrario de lo que uno ve en la televisión, si nosotros tenemos que pelear o salir corriendo en un carro o disparar tiros, ya esa misión está comprometida. La razón que el libro se llama Operaciones a la Oscura es que no puede salir la mano americana o la mano operacional de lo que se hizo, sino contrarresta el beneficio de lo que se haya hecho. Así que para nosotros, todas estas preparaciones físicas y mentales y prácticas de interrogación para nosotros y todo eso, es para lo que sería el caso peor, pero eso para nosotros hay que evitarlo.
¿Todos los agentes de la CIA trabajan obligatoriamente como encubiertos, o hay agentes de la CIA que no necesariamente trabajan encubiertos?
la mayoría de la gente de la CIA no trabajan bajo cubierto. La gente que trabajan como analistas, la gente que trabajan como seguridad, la gente como trabaja en logística, muchos de ellos son afiliados directamente con la agencia. Son el personal que tiende a ir afuera de los países, o sea, los elementos operacionales, y algunos lugares tienen también analistas. Eso sí lo ponen bajo cobertura, o sea, comercial, o por el Departamento de Estado, o el Departamento de Defensa.
Señor Prado, por muchos años los cubanos de la isla fuimos instruidos en que la CIA intentó matar a Fidel Castro en más de una oportunidad. Y usted puede, no sé si en el libro usted habla sobre este tema o puede hablar sobre este tema en este momento.
No lo mencioné en el libro porque, mira, eso pasó antes de mi tiempo. Yo nunca vi nada que me pudiera indicar verdaderamente si esas cosas se hicieron o no. No me sorprendiera, porque verdaderamente la agencia tiene la responsabilidad de hacer lo que el presidente de los Estados Unidos nos instruye a nosotros hacer. Y si es neutralizar un cáncer como lo que es el comunismo en Cuba, no hay reglas. Las reglas legales son lo que dicta el presidente. Eso es uno de los puntos, que la reputación de la agencia es que es una agencia que hace lo que le da la gana, que retumba gobiernos. Eso es todo mentira. La CIA siempre actúa por medio de la autoridad del presidente de los Estados Unidos. Y el ejemplo perfecto de esto es la Bahía de Cochino. La invasión de Bahía de Cochino no es la operación que la agencia recomendó, pero el presidente en ese tiempo era Kennedy, le inculcaron que debería ser en otro lugar, porque originalmente la invasión iba a ser por Cienfuegos, más o menos, por un área de Cienfuegos, un poquito este de Cienfuegos, porque ahí había la carretera central, había el tren y las montañas del Escambray, o sea que era un puerto hondo que pudieran traer la gente, cortar las líneas de comunicaciones y transporte y empezar una insurrección. Pero por fuerzas políticas se dictó que cayeran en Bahía de Cochino, que yo he estado ahí, eso es manglares. La culpa, mucha gente dice, no, la CIA no planeó esto bien o hizo esto mal. No, verdaderamente fue que no escucharon políticamente, tratar de correr operaciones o guerras con la óptica política no trabaja para nada para nosotros.
Señor Prado, usted acaba de mencionar que ha estado ahí, en Bahía de Cochinos.
Sí, cuando muchacho, cuando era joven, sí.
Ya, era algo que quería preguntarle porque lo mencionó. Vamos ahora a la parte humana. El miedo es humano, es un sentimiento natural, e imagino que en su oficio hay miedo al error, miedo a una equivocación de un colega, miedo a ser descubierto. ¿Cómo venció usted esos miedos durante su carrera?
Mira, de nuevo, yo creo que Dios nos pone a nosotros el camino que Él quiere que nosotros tomamos. Pero Dios tampoco te da nada que no te pueda preparar. Yo creo que la experiencia mía como niño, ver los guerrillas cuando atacaron el pueblo mío, yo soy de Manicaragua, que es el pueblo más grande, pero cerquita de los pies del Escambray, ver por primera, ¿sabes?, de primera mano lo que le pasó a mi papá, lo que le quitaron el pequeño negocio, el abuso, la indoctrinación, todo eso fue como cuando están forjando una espada, el metal lo van martillando. Mi estadía en el orfanato fue una cosa que, sí, solo fueron 8 meses, pero para un niño que cumplió sus 11 años en el orfanato, eran 8 meses bastante educativos, vamos a decir, en muchas cosas. Después de eso, el ejército. Yo, la unidad que yo entré para Rescue en 1971, es súper difícil. Y todas esas son cosas que poco a poco le van enforzando el hábito de control, el hábito de capacidad, la confianza en sí mismo que puede hacerlo. Y para mí personalmente, y para muchos de mis colegas, porque nosotros tenemos un buen porcentaje de la gente son hombres y mujeres que también sirvieron en el ejército.
Ahora, hay dos nombres que le voy a mencionar que obviamente usted sabe perfectamente quiénes son. Aldrich Ames traicionó a la CIA, Robert Hansen traicionó al FBI. ¿Cómo afecta a un agente honesto enterarse de estas noticias, de estas traiciones?
Bueno, claro que para nosotros traición es traición, y son casos únicos, porque verdaderamente, si tú piensas, de las defecciones que han habido, las traiciones que han habido bajo los últimos 50 años. Estás hablando 3 o 4 que se hayan descubierto, pues yo no te digo que lo descubrieron todo tampoco. Pero sí, para la moral es muy... es difícil para nosotros aceptarlo, pero a la misma vez sirve de lección de que nosotros tenemos que patrullarnos nosotros mismos. O sea, que es una fraternidad que necesita mantener su puridad y la responsabilidad es de nosotros.
¿Hay más o menos riesgos para Estados Unidos dentro del mundo del espionaje ahora que usted se retiró o cuando comenzó su carrera?
Por desgracia, el mundo ha sido mundo y para nosotros verdaderamente han habido diferentes épocas. Pero mira, hay ciertas realidades. El terrorismo fue un cambio bastante brusco para mi agencia y para los Estados Unidos y para el mundo. La Guerra Fría, que le llamaban la Guerra Fría, era la norma. Nosotros trabajamos con asuntos de negocios, en asuntos diplomáticos, tratando de reclutar fuentes de informaciones, etcétera, etcétera. Pero con el terrorismo, eso cambió mucho el modo de operar de nosotros, porque ahora estamos hablando con gente de diferente clase de personas. O sea, son terroristas, son narcotraficantes, son policías que trabajan contra, o militares que trabajan contra eso, que nosotros tratamos de trabajar con ellos. Así que lo que es el riesgo fluctúa, pero siempre ha sido. Lo que más quiero inculcar, y es parte de la razón de mi libro, es que los Estados Unidos nunca le ha quitado el ojo a lo que es la expansión comunista.
¿Considera usted, comparando los riesgos, qué tan riesgoso es estar, por ejemplo, para un agente infiltrado dentro de una organización narcotraficante versus una organización terrorista de Asia o el mundo árabe?
Bueno, nosotros esa clase de infiltración normalmente se tratan de hacer por gente que se reclutan, que tienen la credibilidad para poder entrar a esos círculos. Tiene que darse cuenta que los grupos narcotraficantes y los grupos de terroristas tienen un sistema muy cerrado. Todos se conocen, así que infiltrar a uno, por ejemplo, yo como hispano, infiltrarme a Sendero Luminoso o a alguien en Colombia, es muy difícil porque todo el mundo se conoce de ellos. ¿De qué pueblo tú eres? Ah, fulano es ese pueblo. Entonces, para esa clase de infiltración, nosotros reclutamos gente que tienen acceso, que tienen la misma forma de pensar de nosotros, que son más naturales para prestarse para eso. Pero es bien riesgoso, porque como quiera que lo ponga, estás viviendo día y noche en las manos del enemigo.
¿Y usted considera a la CIA el mejor servicio de inteligencia del mundo?
Sí, y te voy a decir por qué. No por eficiencia tanto como por moralidad. Mucha gente le da mucho crédito a la inteligencia cubana. Y lo que yo le explico, le digo, sí, también entrenado, pero solamente tienen un enemigo, que son los Estados Unidos. Entonces, los recursos que tú tienes, si tú solo tienes un solo enemigo y vives en un país que es completamente controlado por las autoridades, te hace capaz. La expansión de los cubanos en inteligencia y en militar, desde el Congo hasta Nicaragua, hasta Bolivia con el Che, El Salvador, eso era endémico. Así que esa es la forma de ver el impacto del comunismo para nosotros. Ha sido de larga postura en diferentes partes del mundo.
Señor Prado, los medios de prensa reflejaron en el pasado de que antes de los ataques al 9-11, la CIA, por ejemplo, y el FBI eran celosos de la información que poseían y que no compartían ciertas informaciones. ¿Eso se ha eliminado del todo?
Mira, para empezar, eso no es verdad. Y te voy a explicar cómo yo lo sé. Cuando 9-11 pasó, yo era jefe de operaciones para el Centro de Contraterrorismo. Jefe de operaciones. En esa oficina teníamos 4 principales. Colfer Black, que era el director de nosotros. Ben Bunk, que era el jefe de los analistas. Yo, que era el jefe de operaciones. Y un señor, Ed, que no voy a decir su apellido, que era el representante. Eran agentes de alto rango del FBI que se sienta ahí en la oficina. O sea que nosotros, sobre todo en el Centro contra el Terrorismo, siempre teníamos personas del FBI trabajando con nosotros. De que no se haya compartido la información en forma eficaz, no lo sé, porque es como todo. Hay muchas alegaciones, pero de que uno mantiene secretos, se ha tratado y se ha mejorado ese intercambio. Pero no era un silencio ni una pared física que dividía a la agencia con el FBI.
Recuerdo que en aquella época después salieron muchas personas que aparentemente habían sido agentes de ambas agencias, y era una de las quejas que habían lanzado. De hecho, se crea el Departamento de Homeland Security bajo la presidencia de George W. Bush, precisamente para aunar toda esa información. ¿Es correcto eso?
Sí, pero mira, ese es un fenómeno que pasa mucho. La primera vez que eso ocurrió de forma muy fuerte fue cuando la misión de tratar de rescatar a los rehenes que nosotros teníamos en Irán, los americanos que estaban rehenes. Eso fue un desastre porque estaban trabajando gente de la Fuerza Aérea, gente de los marinos, estaban las Boinas Verdes, estaba Delta, estaban todas estas organizaciones por primera vez trabajando juntos en una operación. Y no es que no se comunicaban anteriormente, pero una cosa es comunicarse y la otra cosa es trabajar en equipo. Y eso es lo que se ha mejorado en lo que es en la parte federal de nosotros, en lo que es con la agencia, con trabajando con el DEA, el contra narcóticos, con el FBI, con el servicio secreto. Lo que se ha mejorado es el intercambio de personal. Por ejemplo, en el FBI siempre hay un jefe de operaciones que viene de la CIA que trabaja en el FBI. Pero ahora es mucho más público y más abierto en los trabajos juntos.
Seguimos con Edenio Navas y los deportes en Tempranito de Mañana.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito y de Mañana. Bueno, señores, hoy viernes va a continuar la Liga de las Naciones de la UEFA en el viejo continente. Y Croacia estará jugando contra Dinamarca, Bielorrusia frente a Kazajistán, en tanto Austria rivalizará contra Francia en uno de los partidos más esperados. 7 en total hoy viernes en esa Liga de las Naciones de la UEFA. En cuanto a la Liga de las Naciones de la CONCACAF, bueno, hoy viernes un total de 4 partidos. Ya ayer jugó Cuba, ayer jueves, pero hoy Estados Unidos estará rivalizando contra Granada a partir de las 10 de la noche, hora de Cuba. República Dominicana hoy viernes a las 7 de la noche, hora de Cuba, contra Guatemala. Nicaragua a las 5 de la tarde frente a Bahamas, y San Vicente y las Granadinas, que jugará hoy viernes un poco más temprano a las 3 de la tarde, hora de Cuba. En las Grandes Ligas de béisbol, hoy 7 latinos, ningún cubano abriendo en la temporada regular de la MLB. A propósito, los líderes hasta la última jornada, el equipo de los Yankees de Nueva York llegó a tener una racha de 7 victorias en forma consecutiva, pero el último miércoles por la noche, Cortés, el pitcher de Mayabeque, no tuvo suerte y le tocó cargar con la derrota, segundo fracaso con 5 victorias este año. De todas formas, Nueva York tiene ventaja amplia sobre Tampa y el Toronto. En la división central, en contra de todos los pronósticos, el equipo de Minnesota se mantiene de líder, seguido por Cleveland, Chicago, Detroit y el Kansas City. En tanto, el equipo donde milita el cubano Jordan Álvarez, así como Gurriel y Alexis Díaz, el Houston, sigue viento en popa de toda vela, seguido por los angelinos, Texas, Seattle y el Oakland. Y los líderes en la nacional, bueno, ahí están los Mets Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles. Y vamos a complacer, señores, a muchos amigos oyentes, donde me han pedido a mí y a Pepito Lacayo que dé a conocer lo que va a recibir el cubano en su contrato a partir del año 2023. Más bien, esta extensión del contrato por 6 años y la suma de $115 millones. Aunque el tunero, Jordan Álvarez, este año tiene un salario base de $764,600. Y si lo envían para la Liga Menor, no lo creo, por supuesto, un 99.9%, recibía $304,500. En su nuevo contrato anunciado este lunes de forma oficial, exigió un bono por firmar de $5 millones, pagaderos en 30 días después que las Grandes Ligas apruebe este contrato. Y los salarios de Jordan Álvarez serían $7 millones para el año 2023, $10 millones para el 24 y $15 millones para el año 2025, cubriendo sus 3 años de elegibilidad para el arbitraje salarial, pero ya no está ahí. Y bueno, después Álvarez, el tunero, recibirá 26 millones anuales en las temporadas 2026, 2027 y 2028, cuando será elegible para ser agente libre. Bueno, por último, quiero señalar de que la votación de los fanáticos ya comenzó este último miércoles para el Juego de las Estrellas, que se efectuará en el Dodger Stadium de Los Ángeles, California, el próximo 19 de julio. Así que ya se puede votar por los peloteros que irán a este Juego de las Estrellas, y seguramente muchos latinos estarán ahí en Los Ángeles, y esperamos que algún que otro cubano esté en este Juego de las Estrellas del año 2022. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito y de Mañana de hoy viernes. A todos, muchas gracias, buenos días, y les deseo excelente fin de semana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Este Tempranito y de Mañana tiene la producción a Viñoli, en los controles a Teudi Giró, en el estado del tiempo a Lázaro Domínguez, en los deportes Demi Navas, en la sala de redacción está Jorge Jauregui, Bruno Tocars, y han llegado mucha más gente. Son las 8, aquí, ahora hay un maravilla de gente. Exilda Arjona, Alfredo Jacobino y ustedes, los oyentes, que son los de que tú te ríes, guaná.
Que hoy es viernes, mira cómo aprovecha, cómo se aprovechó. No se quedó dado, no se quedó dado. Eres un hombre muy inteligente. Señores, como dice Jaco, queda una hora de programa, así que pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Un saludo para todos los que están en la sintonía desde bien temprano.
Sí, señor, sí, señor. Es viernes ya, 10 de junio. Estamos cerrando el mes, como dice Lázaro.
Pero tú también estás apurado.
Es 10 de junio y estamos cerrando el mes. Bueno, cerrando el primer tercio del mes. Vamos a llevarlo suave, ¿cómo es? Son las 8:03 de la mañana, tiempo de noticias. Ahora con nuestro colega de Radio Martí, Bruno Tocar.
Efectivamente, estas son las noticias del boletín de las 8. El control de la Internet en Cuba por el gobierno de La Habana fue denunciado en uno de los eventos que tuvieron lugar paralelos esta semana en la novena reunión Cumbre de las Américas en la ciudad de Los Ángeles. Durante el programa de Cuba al Día, Arián González se refirió a esta noticia y obtuvo declaraciones de Norge Rodríguez de Yucabay.
Con la situación del Internet, de los cortes de Internet que sufren los activistas, los opositores, los integrantes de la sociedad civil dentro de la isla, algo que denunciaron los que no pudieron participar en la Cumbre de las Américas, que el régimen no les dejó salir de Cuba. Así que Norge Rodríguez, cofundador de Yucabay, describió su intervención a través de Twitter de esta manera. Leo textualmente: ante el grupo de trabajo de transformación digital expliqué que el régimen cubano bloquea sitios web y redes sociales, corta el servicio telefónico a algunos ciudadanos o los multa por el decreto 370. Escuchemos a Norge.
Ha utilizado mecanismos del mundo analógico para controlar a la sociedad civil, mecanismos del espacio real, ¿no? Ahora está utilizando mecanismos del ciberespacio para mantener ese control. La sociedad civil está tratando de cambiar esa realidad, pero en la medida en que la sociedad civil pues empuja más para ese cambio, pues las medidas son más fuertes. Ahora mismo nosotros en Cuba tenemos más de 1,000 presos políticos después de la protesta del 11 de julio, que iniciaron precisamente con una transmisión en vivo de la primera protesta que sucedió ese día, que fue en San Antonio de los Baños, uno de los pueblos que primero salió a protestar. Eso generó un efecto dominó en todo el país, donde salieron casi todas las provincias, cientos, miles de cubanos, y muchas de esas personas hoy están presas en Cuba por salir a protestar. Ahora mismo tenemos la cifra más alta del Ministerio de Presos Políticos. O sea, una de las personas que está presa se llama Michael Castillo, Michael Osorio, que es como uno de los intérpretes de Patria. Y esa persona, entre otras cosas, está acusada por compartir memes en redes sociales que ridiculizan, o sea, así lo decía el documento de Fiscalía, al presidente, al primer ministro y al Parlamento cubano, todo controlado por la dictadura cubana.
La Embajada de México en La Habana suspendió sus servicios consulares desde este jueves 9 de junio debido a una nueva disposición del Banco Central de Cuba. La representación diplomática de México anunció en su cuenta oficial de Twitter que se suspende la atención al público de servicios consulares que requieran pago desde hoy y hasta nuevo aviso a causa de la instrucción emitida el 2 de junio por la institución financiera cubana. La normativa dispone que a partir del 10 de junio de 2022, desde las cuentas en pesos cubanos de las embajadas y consulados, no se hagan traspasos hacia las cuentas en moneda libremente convertible ni pagos hacia el exterior. El Banco Central precisó que a partir de esa fecha, en las cuentas en pesos cubanos de las embajadas y consulados, se admiten depósitos en efectivo de moneda libremente convertible, excepto dólares de los Estados Unidos. La ONG Solidaridad Cristiana Mundial hace un llamado por la libertad del preso político cubano Loreto Hernández García de la Asociación Yorubas Libres. Desde New York informa Carmen María Rodríguez.
Al respecto, Kiri Cancuende, vocera de Solidaridad Cristiana Mundial.
CSW is calling for the release from prison of Loreto Hernández García.
Solidaridad Cristiana Mundial hace un llamado por la puesta en libertad de la cárcel de Loreto Hernández García, líder de la Asociación de Yorubas Libres, un grupo independiente dentro de Cuba. Fue forzado a retornar a la cárcel el 7 de junio luego de haber sido excarcelado por miembros de seguridad de Estado. Había estado recibiendo tratamiento en un hospital desde el 29 de mayo al padecer de diabetes, así como de hipertensión. También ha sufrido palizas en la cárcel y enfrenta cargos de desacato y de desorden público, por los que está recluido en la cárcel Guamajal, extinguiendo sentencia de 7 años. También presos se encuentran su esposa y 2 miembros más de la Asociación de Yorubas Libres. Kiri Cancuende añadió:
CSW is deeply concerned for Mr. Hernandez Garcia's health.
Solidaridad Cristiana Mundial se encuentra profundamente preocupada por la salud del señor Hernández García y le hace un llamado al gobierno cubano a que de manera inmediata excarcele al señor Hernández García conjuntamente con los otros presos miembros de la Asociación de Yorubas Libres. Solidaridad Cristiana Mundial estima que estos han sido objetivo del régimen por ser miembros de un grupo religioso no registrado, así como por su participación en las protestas del 11 de julio del 2021. Solidaridad Cristiana Mundial también estima que prohibirle al señor Hernández García contacto con su familia, en particular por la situación de su salud, es inhumano y el gobierno será responsable por todo lo que le pueda acontecer al señor Hernández García. Loreto Hernández García es hermano además del expreso político cubano Jorge Luis García Pérez, también conocido como Antunes, tal como puntualizó el parte de Solidaridad Cristiana Mundial. Desde Nueva York para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
El gobierno de los Estados Unidos anunció durante la reunión Cumbre de las Américas de la ciudad de Los Ángeles un plan de financiación para promover la transición hacia energías limpias en los países del Caribe, naciones que fueron y son muy golpeadas por la crisis climática. El presidente Joe Biden hizo el anuncio el jueves al participar brevemente en una reunión con los miembros de la Comunidad del Caribe, el CARICOM. El plan, bautizado como Alianza de Estados Unidos y el Caribe para detener la crisis climática, servirá para identificar proyectos de energías renovables, suministrar asistencia técnica y facilitar las inversiones privadas para hacerlos viables. Aumenta la caravana de migrantes de naciones latinoamericanas, incluyendo a centenares de venezolanos que tienen como objetivo llegar a los Estados Unidos. Detalles en el siguiente informe de Alejandro Marcano.
Miles de migrantes, la mayoría venezolanos, pero también centroamericanos y caribeños, avanzaron en caravana por el sur de México con la intención de acercarse a la frontera de Estados Unidos.
Cansado, pero con mucho ánimo.
¿A dónde quieren llegar?
A Estados Unidos.
¿Y de dónde vienen?
De Venezuela.
Todos huyen de las precarias condiciones de la Venezuela actual.
Pues una de las cosas principales es que tomen en cuenta muy bien al país Venezuela, que es de donde vengo, que no es algo nuevo para todos, la situación que estamos viviendo. Y por favor, traten de buscar un poco de solución y solventar. Y a los migrantes, pues no lo hacemos por gusto, lo hacemos por necesidad, porque así como no nada más Venezuela, estamos todos los países y es un poco duro.
¡Venezuela, Venezuela!
Agentes de migración y de la Guardia Nacional se ubicaron a lo largo de la ruta, pero no intentaron detener al grupo que se encontraba a más de 1.600 kilómetros de la frontera estadounidense más cercana. Solo impedían que los migrantes subieran a los vehículos que les ofrecían apoyo.
Y me siento muy bien, me siento muy feliz, de verdad que me tranquiliza demasiado que las autoridades mexicanas nos vayan a dar los documentos para poder pasar al país, porque en realidad solo estamos por el paso, pues por ejemplo mi destino es Detroit, Estados Unidos. Yo nada más paso por acá porque se me hace mucho más fácil, ¿cierto?, que llegar directamente a Estados Unidos. Y esto es lo más contenta que me pone, sé que mi niña va a estar bien, que ya vamos a poder estar tranquila, dormir en un mejor lugar.
Las autoridades migratorias estadounidenses reconocen los cambios que se registran en esta nueva oleada de migrantes.
El tipo de migrantes que estamos viendo ahora es diferente al de años anteriores. Tienen los medios para poder volar a los aeropuertos aquí, que son locales o más cercanos.
Alejandro Marcano, Santelli, Radio Televisión Martí.
El alto representante de la Unión Europea para Relaciones Exteriores, Josep Borrell, advirtió acerca del efecto dominó que la guerra de Ucrania o en Ucrania podría tener en el mundo y que de no acabar pronto podría suponer un tsunami o maremoto mundial. Para evitar ese escenario, el jefe de la diplomacia europea instó a asegurar la victoria de Ucrania y a estar preparados para pagar el precio de la libertad en un discurso que divulgó en las redes sociales. Vista a través de un lente geopolítico, la guerra corre el riesgo de crear un mundo bipolar de competencia permanente e incluso confrontación, afirmó Borrell. Los ministros de Justicia de la Unión Europea debatieron este jueves cómo hacer más efectivas las sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania, incluido a través de convertir en delito los intentos de eludir dichas medidas restrictivas. El asunto fue abordado en un consejo de titulares europeos, donde también se habló de cómo coordinar la investigación de los crímenes de guerra. Sobre Ucrania, el comisario europeo de justicia, Didier Reynders, explicó que lo importante no es solamente congelar activos de las personas en las listas de sanciones, sino confiscarlos si existiera una ofensa delictiva y si hubiera intentos de esquivar las sanciones. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias, después de esta pausa, continuamos aquí en Tempranito y de Mañana con la entrevista a Rick Prado, agente retirado de la CIA. En el entrenamiento que recibe un agente de la CIA, ¿es cierto que se puede engañar a un detector de mentiras?
Eso no es 100% verídico. Hay personas que son psicópatas y hay algunas culturas que no le afecta tanto el polígrafo. Pero es una herramienta solamente. No es una decisión completa. Por ejemplo, mucho depende en por qué te están haciendo el polígrafo. Polígrafos generales son menos eficaces que algo específico, porque la reacción física de un individuo, por mucho que tú trates de controlarla, siempre va a haber alguna reacción. Y esa tecnología ha mejorado muchísimo desde que yo la primera la vi hasta el final de mis años, porque tienen computadoras, tienen cámaras que te ven los ojos. Hay muchas partes de ese proceso de que lo hace bastante eficaz, y contrarrestar eso es difícil. No te digo que no haya personas que no lo hayan hecho, porque tú mencionaste Ames, eres uno que a él no lo cogieron por el polígrafo. Él pasó varios de sus polígrafos sin problema, a él lo cogieron por otras razones.
Ahora, ¿cómo evitar que, por ejemplo, los conflictos normales del matrimonio, el conflicto con los hijos, afecten la estabilidad emocional de la gente?
Es muy importante y muy difícil. Es una gran pregunta, porque el sacrificio que hacen las familias de nuestros hombres y mujeres operacionales es bastante. En el caso mío, yo tuve la bendición de que mi esposa es cubana. Ella pasó por mucho de lo que yo pasé en Cuba, más que yo, porque ella salió mucho después que yo. Entonces, ella, a pesar de que ella no sabía exactamente lo que yo estaba haciendo, ella lo aprendió ahora cuando leyó el libro. Yo tenía el apoyo de mi familia, porque todos creían en lo que yo estaba haciendo. Y eso es mutuo con muchos de mis compatriotas, que son personas que creen. El éxito para nosotros, para tener éxito en mi agencia, uno tiene que creer que lo que uno está haciendo es por el bien de la humanidad y en los valores que uno le da a la vida.
Pero, por ejemplo, en un matrimonio normal, donde hay esposa, esposo e hijos, y digamos hijos adultos o no tan adultos, no pueden decir, mi papá trabaja en la CIA, ¿no?
No, y eso es parte del problema. Cuando los hijos no le podemos decir nada hasta que no lleguen a una edad que uno tenga confianza de que comprenden la seriedad de saber las verdades. Para el caso de nosotros, los muchachos de nosotros ya tenían como 15 años y estaban viviendo más en los Estados Unidos que fuera. Lo que mucho afecta, mira, la ausencia de la casa es una cosa que hay que manejar muy bien, porque la mayoría de gente, cuando yo, por ejemplo, yo trabajaba fuera de las embajadas, la gente que eran del Departamento de Estado o de Seguridad del Departamento de Estado o algo de eso, eran personas que tenían una vida más rutinaria. Ellos salían de la embajada a las 5, a las 6, a las 7, iban a la casa. Nosotros no. Nosotros, de nuevo, la oscuridad es nuestro amigo. Nosotros trabajamos y nos vemos con nuestros agentes y tratamos de reclutar nuestros agentes o hacer operaciones, siempre es fuera de horas. Entonces, cuando el papá de Gianni llega a la casa siempre a las 6 y yo llego a las 7, pero me voy de nuevo y no vengo hasta las 11, eso crea confusión a veces en los muchachos y en las esposas, porque es muy muy fácil, como se dice, abusar esa libertad que tenemos operacional. Y no te voy a mentir, la cantidad de divorcios y problemas que hay en las familias existen a la par con el ejército.
Señor Prado, el régimen de Cuba culpa de todos los males de la sociedad cubana a la CIA, y para ellos un opositor genuino, independiente, siempre termina siendo acusado de ser agente de la CIA. ¿Cómo le cae a usted que todas las vergüenzas de la isla la tenga la Agencia Central de Inteligencia?
Bueno, para empezar, eso no es verdad, como es natural. Como te dije al principio, la agencia no es una organización que trabaja unilateral de todo lo que es el gobierno americano y lo que es el país. Pero mira, esa es una de las fuerzas más grandes que tiene el comunismo, es la propaganda. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en los Estados Unidos tenemos la libertad de tener diferentes versiones de un caso por la óptica que tengamos. Eso es legal en este país. Cuando tú vienes de un país comunista como Rusia, como Cuba, como Venezuela en este momento, todo lo que es la prensa se controla y todo lo que es información se trata de controlar. Por eso el Radio Martí para mí es tan importante, porque es uno de los pocos métodos que pueden educar a la gente en lo que está pasando verificamente en el mundo. Pero la culpa es fácil echarla. Acuérdate que, como te dije, Cuba solo tiene un enemigo y es los Estados Unidos. Entonces, echarnos a nosotros la culpa por todo es fácil. Y eso lo usan para quitarle la vista de sus problemas internos. Los gringos están haciendo esto, los americanos quieren hacer esto, nos van a invadir. Nada de eso es realístico. Una cosa que mucha gente no conoce es que Kennedy, cuando el Missile Crisis, hizo un pacto con los soviéticos que los Estados Unidos no iba a intervenir en Cuba, en forma política o en forma militar. Y eso todavía está en los libros. O sea, nosotros podemos operar contra los cubanos en todas partes del mundo, pero en Cuba propia, nosotros legalmente, a no ser que el presidente haga una excepción, no se puede trabajar. Así que sí, eso es la campana que ellos suenan cada vez que necesitan quitarle la vista a sus problemas internos y enfocarlo en este monstruo que nos está tratando de comer de fuera.
Y finalmente, su libro ha sido publicado en inglés. ¿Tiene usted en mente o anhela hacer una versión en español?
Absoluto. Y por cierto, el gran amigo que nos conectó a nosotros es parte de ese esfuerzo. Porque el libro mío no es una historia de Enrique Prado, es la historia de mi agencia, es la historia de mis colegas, pero también enseña a la gente lo que es el terrorismo verdaderamente, lo que es el comunismo, lo que hace el comunismo, cómo combatimos el comunismo. Y para mí me es muy, muy importante que esta nueva generación que vive con tanta mala información en su computadora, que tengan una fuente más verídica de verdaderamente lo que son las realidades del mundo.
Pues nada, esperamos ansiosos la versión en español para ser distribuida a ese mundo hispano que también merece aprender sobre su vida y aprender sobre la Agencia Central de Inteligencia. Señor Enrique Prado, le damos muchísimas gracias por esta entrevista exclusiva para Radio Martí. Y nos sentimos muy honrados de que usted haya usado esta emisora para hablarle al pueblo de Cuba, un hijo de Nicaragua que ha llegado a general de 2 estrellas dentro de la Agencia Central de Inteligencia. Algo insólito que muchos cubanos desconocían hasta hace muy poco.
El honor es mío.
Ocho y 21 minutos de la mañana.
Fin de semana, Billboard reinicia para el verano del 2022 su cartelera Songs of the Summer, un índice de las 20 canciones más populares clasificadas entre la fecha del Memorial Day, el Día de los Caídos, al Labor Day, Día del Trabajo, en Estados Unidos.
El éxito As It Was del vocalista británico Harry Styles comienza la primera semana en el número uno de este certamen veraniego de este año. La categoría Songs of the Summer se inauguró en el 2010, cuando en el día 17 de julio se publicó el sencillo más destacado en aquel entonces, California Girls, de la vocalista Katy Perry y el rapero Snoop Dogg. Al final del primer año, este éxito reinó la lista por 10 semanas durante toda la temporada y fue coronado la canción de verano. La cartelera pasó al final de esta estación del año y no continuó hasta la fecha del 2 de julio 2011, cuando inició de nuevo el tiempo veraniego, y esta vez con el popular tema Rolling in the Deep de Adele en el número 1. En el próximo año, 2012, por fin la cartelera Songs of the Summer comenzó después de la fecha del fin de semana del Memorial Day. Y al final de esta temporada, la canadiense Carly Rae Jepsen fue la reina del verano, dominando la cima por 12 semanas con su contagiosa canción Call Me Maybe. A finales de este septiembre, Billboard revelará la canción del verano 2022 de todos los temas que compitieron. Hasta entonces, para The Songs of Summer 2021 sigue el campeón del año pasado, el septeto surcoreano BTS, número uno por 12 semanas con su popularísimo éxito Butter. Esto fue la cápsula de música para esta semana. Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Ocho y 24 minutos de la mañana. Lázaro va a ser el último boletín meteorológico de este programa, así que le pedimos con sumo gusto y sana distinción que afine la puntería y que no le eche a perder a ningún cubano.
Y de la semana, el fin de este programa y de la semana.
Vas a vacacionar el fin de semana.
Sí, sí. ¿Te vas de vacaciones?
Sí, el fin de semana. El fin de semana tienes que mirarlo como unas mini vacaciones.
Y entonces a él no le importa si llueve el sábado y domingo, nosotros
sí
nos
le
tenemos
importa,
que fastidiar.
Pero tú tienes un paraguas.
Marca Lázaro Domínguez.
El fin de se merece un buen fin de semana.
Pero claro, todos sí, nos merecemos.
Bueno, el Silvia y Alfredo. El amplio anticiclón se extiende con condiciones de tiempo muy estables desde la región de las Bermudas hasta el grupo norte de las Bahamas, mientras las aguas del Golfo también están dominadas por las altas presiones y el buen tiempo. Pero Cuba y la Florida se hallan en medio de estos dos sistemas de altas presiones con vientos predominantes del sudeste al sur, que están arrastrando mucha masa húmeda desde las aguas del Caribe, lo cual sugiere un fin de semana con actividad de lluvias y tormentas eléctricas, y no se espera un tiempo más estable hasta la mañana del lunes. Así que no hay buen tiempo para el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente anublados, aumentando a nublado en horas de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Pinar del Río hasta Ciego de Ávila. Las mínimas para mañana sábado entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos serán variables débiles. Tendremos mar tranquila en la costa norte occidental, pero poco lejos en el resto de los litorales. Exilio, Alfredo y amigo de Radio Martí, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
Café Capital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de radio.
Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Los miércoles a las 10 y 30 de la mañana y a las 11 y 30 de la noche. Y los sábados y domingos a las 7 de la noche. A través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8 y 30 minutos de la mañana. Estamos arribando ya a la última media hora de este programa Tempranito y de Mañana, viernes 10 de junio de 2022. Saludos a los que nos saludaron, ¿verdad?
El cubano de Finlandia que está ahí con sus chistes, a Segismundo, Yaquisito, Liuba, el club de Manzanillo, Angelito, que está en Santiago de Cuba con tu admiradora número uno. Salúdala.
Mi estrella del Paseo de la Fama.
Fíjate que yo te doy la oportunidad de que tú la saludes para que ella se sienta claro, feliz con claro esa que voz sí, que dice que le gusta muchísimo. Bueno, niña, la voz, ¿qué más? Eso es lo único que le queda.
Para. Pero, niña, aquí en radio no se puede decir mentiras.
Y unas caras muy bonitas, pero hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Agustín, un saludo para ti también. En fin,
para los oyentes,
Miguel Geralín.
Algunas efemérides rápidamente de hoy, día 10 de junio. En 1652, John Hall de Boston establece la primera casa de acuñar moneda o casa de moneda. En 1682, en el suroeste de Connecticut, sucede el primer tornado que queda registrado en la historia de este país.
no es que sucedió el primero, sí, sino que...
El primero que anotaron.
El primero que anotaron en, uh-huh, en el 81 debe haber habido un tornado, pero nadie se le ocurrió anotarlo. En el 1682. 1776, el Congreso de Filadelfia aprueba la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. 1808, primer barco de vapor que navega en mar abierto, el Fénix, realizó el viaje de Filadelfia a Nueva York en 13 días. 13 días. Y en 1845 queda hecha la patente en Inglaterra de la rueda de goma por Mr. Robert Thompson. Son las 8:32 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Bruno Toro.
Y a continuación el boletín de las 8:30 de la mañana. Aumenta la caravana de migrantes de naciones latinoamericanas, incluyendo centenares de venezolanos que tienen como objetivo llegar a los Estados Unidos. Los detalles en este informe de Alejandro Marcano.
Miles de migrantes, la mayoría venezolanos, pero también centroamericanos y caribeños, avanzaron en caravana por el sur de México con la intención de acercarse a la frontera de Estados Unidos.
Cansado, pero con mucho ánimo.
¿A dónde quieren llegar?
Estados Unidos.
¿Y de dónde vienen?
De Venezuela.
Todos huyen de las precarias condiciones de la Venezuela actual.
Pues una de las cosas principales es que tomen en cuenta muy bien al país Venezuela, que es de donde vengo, que no es algo nuevo para todos, la situación que estamos viviendo. Y por favor, traten de buscar un poco de solución y solventar. Y a los migrantes, pues no lo hacemos por gusto, lo hacemos por necesidad, porque así como no nada más Venezuela, estamos todos los países y es un poco duro.
¡Venezuela, Venezuela!
Agentes de migración y de la Guardia Nacional se ubicaron a lo largo de la ruta, pero no intentaron detener al grupo que se encontraba a más de 1.600 kilómetros de la frontera estadounidense más cercana. Solo impedían que los migrantes subieran a los vehículos que les ofrecían apoyo.
Y me siento muy bien, me siento muy feliz, de verdad que me tranquilicé demasiado que las autoridades mexicanas nos vayan a dar los documentos para poder pasar al país, porque en realidad solo estamos por el paso, pues por ejemplo mi destino es Detroit, Estados Unidos. Yo nada más paso por acá porque se me hace mucho más fácil, ¿cierto?, que llegar directamente a Estados Unidos. Y esto es lo más contenta que me pone, sé que mi niña va a estar bien, que ya vamos a poder estar tranquilas, dormir en un mejor lugar.
Las autoridades migratorias estadounidenses reconocen los cambios que se registran en esta nueva oleada de migrantes.
El tipo de migrantes que estamos viendo ahora es diferente al de años anteriores. Tienen los medios para poder volar a los aeropuertos aquí, que son locales o más cercanos.
Alejandro Marcano, Santelli, Radio Televisión Martí.
Estados Unidos se propone incluir a Cuba en un nuevo plan de salud para la región de la América Latina y el Caribe, según declaraciones del secretario de Salud de los Estados Unidos, Javier Becerra. En entrevista con La Voz de América, el funcionario dijo que el Plan de Acción sobre Salud y Resiliencia en las Américas, lanzado este jueves por el presidente Joe Biden y respaldado por los dirigentes de las Américas, no dejaría fuera a ningún país de la región.
La iniciativa busca capacitar a 500,000 de trabajadores sanitarios en el continente durante los próximos 5 años. Un sistema de salud hemisférico más robusto es el propósito de la recién anunciada iniciativa Fuerza de Salud de las Américas, liderada por Estados Unidos y cuya intención es estar en parte preparado para futuras emergencias sanitarias.
Hay que trabajar juntos con nuestros socios internacionales en las Américas para poder cumplir, porque sabemos bien que somos una comunidad ya muy integrada.
El secretario de Salud, Javier Becerra, encargado de liderar esta iniciativa en sociedad con la Organización Panamericana de la Salud, apunta a trabajar con todos los gobiernos de la región, incluyendo con países que se han distanciado de Estados Unidos, como Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Y creo que eso nos va a impulsar para poder trabajar para todas las Américas. Y creo que entendemos bien que si dejamos fuera de estas iniciativas a ciertos pueblos, o si no trabajamos bien con ciertos pueblos, esos pueblos pueden ser los primeros afectados.
Uno de los principales compromisos de Estados Unidos es la producción y distribución de vacunas al hemisferio de una manera más rápida y eficiente. El secretario Becerra asegura que se trabajará para que los países de la región tengan sus propias plantas de producción de vacunas. La compañía Pfizer Biotech se ha comprometido en este ámbito.
Estamos convencidos bien que como región ofrece muchas oportunidades, el talento.
La Casa Blanca anunció que durante la cumbre ha recaudado 3.200 millones de dólares para adelantar la vacunación contra el coronavirus en el continente. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Los Ángeles.
Aumentan los temores entre los habaneros, entre los derrumbes y la falta de respuesta de organismos del Estado al deterioro de las viviendas. Ivette Pacheco informa.
Un nuevo derrumbe ocurrió en la noche del miércoles en Centro Habana, aumentando los temores de muchos residentes, quienes esperan más de estos eventos tras las intensas lluvias. Todo comenzó con la caída de un balcón que arrastró la pared del frente de la vivienda y como consecuencia cayó una parte del techo de la sala donde se encontraba una señora de la tercera edad que fue sacada por su hijo del lugar. Así lo explicó a Radio Martí, quien se identificó como Nieves, una vecina que vive frente al inmueble.
El balcón estaba señalizado, estaba con una tabla ahí que estaba en peligro de derrumbarse. Y entonces parece que el balcón, cuando aló hasta la placa de la azotea. Ahora aquí está la grúa.
Sobre las familias que residían en el edificio derrumbado parcialmente, ubicado en San Lázaro y calle Genio en Centro Habana, Nieve nos dijo.
Lo sacaron de ahí, están en distintas casas.
Según esta vecina, después de las intensas lluvias del fin de semana, no ha salido el sol característico de estos meses, lo que traerá más derrumbe, asegura.
Eso es lo que estoy esperando yo, cuando salga el sol, ¿qué pasa con este que está inhabitable? Genio 214, la escalera está en candela, en cualquier momento se cae. Esto está rajado, esto está en candela, esto en cualquier momento se cae, aquí no se puede estar parando los balcones.
Nieve también se lamentaba, tanto ella como otros vecinos de su edificio, el cual presenta un deterioro considerable, se han dirigido a diferentes instancias del Estado en busca de solución.
Cansada ella, vivienda, cansada están todo el mundo y por gusto.
En calle Cuba, entre Teniente Rey y Muralla, en La Habana Vieja, vive el activista Pedro Kiala. Frente a su casa hubo un derrumbe hace pocos días.
Y el 508 y el solar ahí. Siguen ahí viviendo ahí. Ahí nadie evacuaron a nadie.
Kiala nos comenta que en la noche del miércoles también se derrumbó parte del techo de lo que fuera una conocida tienda en La Habana.
Sin decirlo del Galeano, se le cayó el techo. Anoche se le cayó el techo. Sí.
Radio Martí se comunicó este jueves con la Dirección Municipal de la Vivienda de Centro Habana.
Buenos días, Vivienda.
Buenos días, soy periodista de Radio Televisión Martí. Estamos tratando de hablar con algún funcionario de vivienda.
Mami, por teléfono no se tiene entrevista, mi cielo, ¿yo?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Una resolución del Parlamento Europeo sobre Nicaragua, aprobada este jueves con 524 votos a favor, 17 en contra y 29 abstenciones, señala que la falta de separación de poderes y el control total de las instituciones ha dado lugar a la subyugación del Poder Judicial y de la Fiscalía a la voluntad del régimen de Daniel Ortega con el fin de establecer una dictadura en Nicaragua. Los jueces se han convertido en un brazo represor responsable de violaciones a los derechos humanos, señalan los eurodiputados que piden al Consejo de la Unión Europea que inicie inmediatamente el procedimiento para sancionar a más de una decena de ellos. La resolución destaca que hay por lo menos 182 opositores políticos encarcelados en condiciones inhumanas, 7 de ellos precandidatos presidenciales a las elecciones del año 2021, y denuncia los abusos sistemáticos y tortura de los que han sido víctimas y destaca el caso del antiguo dirigente rebelde Hugo Torres, muerto en prisión, así como la reciente detención del padre Manuel Salvador García. Y hasta aquí las informaciones de las 8:30 de la mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:41 de la mañana. Gracias a Bruno Tokars por este segmento noticioso. Exilda,
dime.
Más efemérides históricas de un día como hoy, 10 de junio. Un día como hoy de 1898 en Cuba, en el marco de la guerra hispano-estadounidense, desembarcan los soldados de la Marina estadounidense. Un día como hoy de 1907 en París, Auguste Lumière presenta la fotografía en colores. 1907.
Mira, qué bien.
Y tú te
a todo color.
¿Tú te recuerdas que 50, 60, 70 años después, todavía nosotros teníamos fotografías en blanco y negro que teníamos que esperar 3, 4, 6, 8, 9 meses para recoger el revelado.
Me hiciste acordarme del estudio fotográfico de mi pueblecito. Wow.
En ocasiones uno dejaba para la gente joven ahora, que no estaba muy chiquita, no había nacido en aquella época. Hubo una época en Cuba, en los finales de los años 70 y los 80, que tú llevabas un rollo al estudio fotográfico y te decían, venga dentro de 8 meses. Tú después de 8 meses perdías el ticket, se te olvidaba, y aquellas memorias nunca las fuiste a recoger porque no.
¿Qué cosa?
Unos
¿cómo rollos, ha cambiado todo?
¿Te acuerdas la marca Orgwo?
No, yo soy muy joven.
Que eran alemanes democráticos. Bueno, alemanes de la RDA, que no tenían nada democráticos. Pero la cinta para grabar Orgwo. Sí, señor.
Pero como han cambiado los tiempos.
Bueno, unas memorias que tuve yo en Guanabo, mando a revelar el rollo fotográfico y aquello quedó color malva. Y yo decía, el paisaje no era de ese color, la arena no era de ese color, el mar, yo, la truza, nadie era de ese color, pero así era que salían. Y yo decía, Dios mío.
Eran de Marte, ustedes.
No, sí, hablábamos con los extraterrestres. En 1935 se funda la Asociación de Alcohólicos Anónimos. Para el cubano de Finlandia, que manda de vez en cuando chistes, este va para él. El tipo que llega y dice, mire, me llamo Pepe y a mí me fascina el alcohol, las mujeres, el juego. Y entonces la persona de la institución le dice, ah, gracias por compartir con nosotros esos defectos, Pepe. Y dice, Pepe, ¿qué defecto? ¿Qué defecto?
Sigue
no lo veía como un defecto. Bueno, bien,
sí, sigue mi vida.
¡Ay, qué bueno! Ya se te pasó la borrachera.
Un día como hoy, de 1982, en el Océano Atlántico Sur, los militares argentinos se rinden ante los británicos. Así dio por concluida la Guerra de las Malvinas. Un día como hoy también está de cumple Miguel Ángel Rodríguez, más conocido como El Sevilla, líder del grupo Mojinos Escocíos, banda de rock creada en 1994 en Barcelona. El grupo, que tiene magníficos músicos, se caracteriza por sus fuertes letras humorísticas. El Sevilla es invitado a múltiples concursos españoles y programas de variedades.
¡Qué bueno que estoy! ¡Qué bueno que estoy!
Tiene canciones simpatiquísimas, Viñoli. ¿Tienes más? ¿Tienes alguna otra ahí? Tiene canciones simpatiquísimas. Las letras son fenomenales. Dicen las cosas que uno no se espera. ¿Tienes algo más?
Cuando estaba en el colegio, todos los niños me decían ¡gordo! Cuando entré en el instituto, los colegas me decían ¡gordo!
Bueno, y también dice cosas peores. Eso es de lo más...
Que no son radiables, ¿no?
No son radiables. Ya. De lo más suavecito que tiene. También, un día como hoy, cumpleaños de famosos. Gente famosa que nació un día como hoy. Un día como hoy, 10 de junio, pero de 1958, nació Alfredo Adame, actor y presentador de televisión mexicano. Lo hemos visto en innumerables telenovelas. En 1959, un día como hoy, nació Carlo Ancelotti, futbolista y también entrenador italiano. Así que para los amantes del fútbol, Ancelotti está de cumpleaños. Así como Janine Triplehorn, una actriz estadounidense que nació en 1963, bellísima actriz. También está de cumpleaños Mariana Seoane, cantante y actriz mexicana. La hemos visto también en innumerables novelas. Y me llamó por teléfono esta mañana para que la felicitara desde Suecia, larga distancia, la princesa Magdalena de Suecia, bellísima, que está de cumpleaños, nació en 1982. Y hoy también, bellísimo, pero no está de cumpleaños, es nuestro colega. Pero viejo, para tú vas a firmar una película de mafioso.
¡Qué elegancia!
Muchas gracias.
me gasté el billete, ¿no? Me
costó, no, te tiraste con la guagua andando.
¿Sabes cuánto me costó? 5.500.
Sí. ¿De miedo? ¿Para dónde tú vas?
Pesos colombianos.
No, nos vas a invitar ahora cuando terminemos, porque tú vas a algún lugar, ¿no?
Claro, hay que ir para el Plimo hoy. ¿Sabes estar el Plimo?
¿El Plimo? El Doche.
Buenos días.
No, ¿sabes dónde está el Plimo?
No,
en la 20, a una cuadra de la Collins. Tienes que ir por ahí a comerte el mejor sushi.
En la 20 y la 20, donde venden golfing.
Bueno, señores, vamos a comenzar a hablar del deporte, lo más maravilloso del mundo. Deporte, música, cultura, arte, me quedo con todo eso. Y precisamente hoy, viernes, va a proseguir la gran final de la temporada de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto, aquí en Estados Unidos, con el cuarto encuentro. Boston recibiendo su casa al quinteto Golden State. Después que en el primer partido Boston ganó, en el segundo Golden State logró éxito. Y bueno, en el tercer partido el equipo de los Celtics derrotó a Golden State 116-100. Brown terminó con 27 puntos y 31 para Stephen Curry, pese a que estaba medio lesionado. A propósito, la superestrella del equipo de los Guerreros de Golden State, Curry, espera estar activado hoy viernes en este cuarto juego de la gran final de la NBA. Y el vicepresidente de operaciones de básquetbol del equipo de los Pelícanos de New Orleans, David Griffin, llamó a Zion Williamson, un jugador máximo, y dijo que será una decisión fácil ofrecerle una gran extensión de dinero. Le estaban ofreciendo 5 años, ¿y cuánto sería que le darían a Williamson, más o menos? Por 5 años, ¿cuánto tú le darías?
De 15 a 20 por año.
181 millones por 5 años. Te quedaste Dios muy corto.
¿Por qué tú pones esas cifras aquí sobre millones la mesa? ¿Por qué tú cuentas el menudo aquí?
182 bueno, en 5 años.
Ahí va a ir a sacar cuentas. Claro,
matemático, economista. Voy a ver con un amigo mío que es economista para que te consiga una posición, un part-time, ¿no? Para que se entretenga.
Mientras él busca eso, tú sigue hablando, porque eso se puede tardar, mi vida.
3.033.000 dólares por año. 3 millones por año. Por mes.
Ah, por mes.
3 millones por mes.
Pero acuérdate que no son 12 meses.
Claro, de juego.
De 6 meses.
Ahí están las vacaciones.
¿Dónde vive él?
Te voy a decir después. Bueno, en boxeo, señores, Rainer Medeiros, el peleador de Santa Clara, está listo para combatir tan pronto como mañana sábado aquí en el casino Miami Hialeah contra Ryan Wilson. El cubano está invicto en 6 combates, una victoria. Él se fue de Cuba hacia Chile y después atravesó frontera tras frontera hasta llegar a Estados Unidos y, bueno, comenzar su carrera en el 2019 con una victoria por decisión unánime en 4 rounds ante Luis Figueroa. Ryan Wilson tiene el récord de una victoria, debutó a nivel profesional en el 2021, en junio pasado, del 21, con victoria por nocaut en el primer round ante Daylan Williams. En este cartel de mañana sábado, 11 de junio, Trevor Bryan, un invicto superpesado norteamericano, campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, se enfrentará contra el británico Daniel Dubois, que acumula 17 éxitos con solamente una derrota a nivel profesional. Y bueno, vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas. Ayer finalmente regresó al montículo el pitcher de Ciego Dávila, Jenier Cano, quien a propósito este año ya debutó en las Grandes Ligas de béisbol, y el avileño tiene récord de una victoria sin derrota, pero efectividad altísima de 9.96. Es uno de los 26 cubanos que están actualmente en las Grandes Ligas de béisbol. El récord es de 35, muy difícil de igualar, o sea, de 30. En las Grandes Ligas de béisbol, en los otros partidos, el equipo de Arizona derrotó 5-4 a el Cincinnati. Al Mario Jr., el cubano, se fue de 2-0. Y como señalé, victoria de los Yankees 10-7 ante el Minnesota. Jenier lanzó una entrada, ponchó a 2 bateadores. El San Luis perdió anoche ante el Tampa 2-1. Arenado de 3-1. Randy Arozarena de 3-0. y el villaclareño Yandy Díaz de 3-0 bajó a 276. Los Dodgers de Los Ángeles logró éxito anoche ante los Medias Blancas de Chicago 11-9. Y la ofensiva del equipo de los Medias Blancas estuvo liderada por Pollock. Se fue 5-3 con dos impulsadas, una anotada. Los cubanos, Luis Robert Moirán de 5-1, Pito Abreu de 2-0, tres boletos, anotó dos. Y Joan Moncada recibió un boleto. En tanto, el receptor de Mayabeque, Yasmani Grandal, de 4-1 con una carrera impulsada, pero batea solamente 167. Filadelfia al Milwaukee, 8-3. Nick Castellanos conectó un sencillo y anotó una, batea 250. Colorado 4-2 al San Francisco. Se tomó el día libre Candelita Iglesias. Y aquí en Miami, los Marlins derrotó y la barrió la serie a Washington. Anoche ganó 7-4. Soler se tomó el día libre. Los angelinos, después de perder 14 encuentros en forma consecutiva, y gracias a Shohei Ohtani, quien se fue de 4-2 con dos impulsadas y ganó su cuarto éxito, los angelinos le ganó al Boston 5-2. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Los invitamos a escuchar 11:30 esta mañana el esperado programa Deportes con los Grandes. Buenos días.
Gracias, Edemio.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Te quedaste.
3 millones de dólares al mes.
Este niño se ha quedado sin palabras.
Sí, la vez despidiendo, me voy a poner a hacer ejercicio calisténico ahí, a ver si puedo jugar pelota.
Sí, y yo soy tu secretaria personal. Sí. Yo coordino. Pues,
por jugar cuatro esquinas, ¿cuánto tú crees que pague?
No sé, yo coordino todo. Oye, nos vamos a ir ya, es viernes, nos vamos con este tema. Yo nunca lo había escuchado. ¿Tú sabes este tema, Jack the Knife?
No,
sí, lo has oído muchísimas veces. Jack the Knife. Nos vamos con Pedro Navaja, Rubén Blades, con la orquesta de Wynton Marsalis. Los queremos y nos vemos el viernes. Feliz fin de semana.
The shark, babe, has such teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has old MacHeath, babe, and he keeps it out of sight. You know when that shark bites, with them teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's old MacHeath? So there's never, ever a trace of red. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar.
Cántala conmigo.
Con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Las manos siempre en los bolsillos de su gabán. Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado. Y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a 3 cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un saguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la faja, las manos siempre dentro al gabán. Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina, pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaca aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Ya la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va la mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo, saca un revólver esa mujer y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaca, puñale y mano, le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida.
¡Hizo fácil!
Mientras reía el puñal un día sin compasión, cuando de pronto sonó un disparo como un cañón. Y Pedro Navaca cayó en la acera mientras veía a la mujer que revolvía. Pensaba, hoy no es mi día, estoy sala. Pero Pedro Navaca, tú estás peor, no estás en nada. Y créame, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos cuerpos se tropezó.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.